Sobre fondo negro y letras blancas comienzan los títulos de crédito. Virtual Films y Wild Bunch presentan una producción Iberville. Cassandra's Dream. Reparto en orden alfabético. Protagonistas: Hayley Atwell, Colin Farrell, Sally Hawkins, Ewan McGregor, Tom Wilkinson. Coprotagonistas: John Benfield, Phil Davis. Londres, en la actualidad. Dos hermanos, Ian es rubio, de unos 35 años, y Terry es moreno, de unos 30 años. Ian ayuda en el pequeño restaurante familiar y Terry es mecánico en un taller de coches. A los dos les gusta vivir por encima de sus posibilidades. Esta es la historia de sus valores, enfrentados al materialismo. Una historia sobre la moral y la culpa, sobre las ambiciones y el precio que exigen. Música de Philip Glass. Producida por Letty Aronson, Stephen Tenenbaum, Gareth Willey. Escrita y dirigida por Woody Allen. Los dos hermanos, Ian el rubio y Terry el moreno, corren por el puerto de Londres y llegan a uno de sus muelles. Se detienen ante un velero de unos 8 metros de eslora. El casco es de color blanco, la cabina de madera marrón.
Pero míralo. No es nuevo, pero parece nuevo.
Los dos lo observan. Terry se sube.
Dijo que el motor necesitaba un repaso.
Yo puedo repasarlo.
No puedo creer que pida tan poco. Es prácticamente un regalo.
John Anderson nos presta su embarcadero. Gratis, al menos un año, hasta que su hijo vuelva.
Ah, ahí viene. Que no te vea muy entusiasmado o no rebajará el precio.
Vale. Se acerca un marinero de unos 50 años.
Precioso. Con un repasito quedará perfecto.
Sí, ya. La verdad es que necesita más de un repasito, ¿no crees? ¿Hasta dónde puedes rebajarlo?
Un barco como este no vale menos de 6.000 libras.
¿6.000 libras? ¿Bromeas?
6.000 es una ganga. El dueño murió y su vieja quiere quitárselo de encima.
Sí, pero el motor está hecho polvo. Y el casco también necesita arreglos.
Puede estar navegando enseguida. Fíjate en qué buen estado está. Prácticamente nuevo.
Somos trabajadores. No tenemos tanto dinero.
Te aseguro que conseguir un Scott por 6.000 es el chollo de tu vida.
Oye, ¿nos dejas un momento? Será un momento, Terry.
Los bueno. Dos hermanos se alejan unos metros.
Si no os interesa, hay otros muchos esperando.
Suben una pasarela. Terry se enciende un cigarrillo.
Yo puedo poner 800. Joder, te dejas la piel para poder ahorrar un penique.
¿De dónde sacas 800 libras?
Gané 400 a las cartas.
¿Sí?
Sí. Venga, tú tienes ahorros, Ian.
Sí, pero intento reunir mi parte para invertir en un negocio. Igualaría tus 800, pero prometí a papá rebajarme el sueldo porque el restaurante va mal.
Ojalá estuviera el tío Howard, él nos lo prestaría.
Ya lo he pensado, pero no está.
Pero en China habrá teléfonos.
Este barco es como el de Howard, ¿verdad?
Sí.
Bueno, es más pequeño, pero es mucho mejor de lo que podíamos pretender.
¿Te acuerdas cuando éramos niños y el tío Howard nos compró aquella barca en Irlanda?
Sí, claro.
Menudo verano.
Ian está pensando, sonríe.
Tengo que conseguir ese barco. Podríamos pagarlo a plazos.
Terry asiente con la cabeza.
El otro día acerté en la lotería. 4 números, tío.
¿Lo compramos?
Sí, compremos.
Vuelven hacia el velero. Más tarde en la casa familiar con sus padres.
¿Para qué coño queréis un barco? ¿Y cómo vais a pagarlo?
Es de segunda mano.
Compráis los problemas de otro.
Estamos haciendo un trabajo increíble. Te encantará verlo.
Sentados a la mesa, están comiendo.
Dedícate más al restaurante y menos a soñar con surcar el mar. Eres listo, pero tu cabeza está siempre en las nubes.
Yo no he nacido para llevar un restaurante.
¿Os acordáis cuando tío Howard nos compró la barca? ¿De pequeños?
Uh-huh.
Vaya verano.
Vuestro tío Howard abre una clínica en China. Ahora estudia el idioma de los chinos. ¿Os imagináis a su edad aprendiendo un idioma tan difícil?
¡Qué inteligente!
No le veo el mérito.
Pues ya puedes vérselo, porque gana más dinero en una sola semana que tú en un año entero. Tiene clínicas en Suiza y en Hollywood. Y ahora en China.
Lo suyo es Hollywood, con tanta momia haciendo cola para su cirugía estética.
Mamá, algún domingo podremos comer hablando de otra cosa.
Bah, se da humos y siempre se hace lo importante.
¿Habríamos tenido esta casa sin la generosidad de mi hermano? ¿Habríamos podido mantenernos con sus míseros ingresos? ¿Quién ha pagado las vacaciones? ¿Quién nos dejó dinero cuando nos hacía falta, cuando este puso su restaurante?
Si mi maldito socio no me hubiera robado, eso me provocó el infarto.
Howard empezó desde cero y con su trabajo se pagó la carrera de medicina. Y ahora es millonario con clientes de la alta sociedad, pero nunca ha olvidado a su familia. Que eso os sirva de lección. Al final, en esta vida, con lo único que cuentas es con la familia. No lo olvidéis nunca.
Otro día en el muelle. Ian está sobre la cubierta del velero fregándola. Llega Terry y se acerca a su hermano.
Ya tenemos el dinero.
¿Qué?
Podemos pagar el resto del barco. Y aún nos queda dinero para el barómetro de la cabina.
¿Cómo?
Mis dos perritos han ganado.
No.
Sí, primera y quinta carrera he ganado las dos. Lo acabaremos para el fin de semana. Así lo estrenaremos el sábado.
¿Cómo vamos a llamarlo? Hay que bautizarlo para sacarlo a navegar.
Cassandra's Dream. Es el galgo que ha ganado 61.
¿61?
Sí.
¡Perry!
Ese nombre da suerte.
Se estrechan la mano y sonríen. En el restaurante familiar, Sale y Ian le saluda una de las camareras.
¡Buen fin de semana!
Ah, oye, ¿te vienes a dar un paseo en el Cassandra's Dream?
¿Qué es Cassandra's Dream?
Mi hermano y yo nos hemos comprado un cascajo viejo y lo hemos arreglado. Mañana lo sacamos. Él va a llevar a su novia. A lo mejor te apetecería venir.
Sí, me encantaría. Genial.
Parece que era buen tiempo.
Al día siguiente, las dos parejas están sobre la cubierta del pequeño velero. Ian y Terry hacen las maniobras oportunas para sacar el barco de la dársena del puerto. Es un día muy luminoso. El cielo muy azul está salpicado de nubes blancas. Salen lentamente entre el resto de embarcaciones de recreo sin haber izado las velas todavía. Se impulsan con un pequeño motor. Ya navegan a mar abierto con todo el velamen desplegado. Cantan mientras beben unas cervezas. Los cuatro son jóvenes, despreocupados y están felices.
Cantando esta canción. ¡Param! Quiero volver a mi hogar. ¡Pam, pam, pam! Quiero volver a mi hogar. Para poder descansar. Acabo de beberme tres botellas de ron y me empiezo a marear. Si salgo a navegar, surcando el ancho mar.
No hay barcos y navegan prácticamente en solitario, en paralelo a la costa que les queda a babor de la embarcación. Siguen bebiendo cervezas.
A que la vida es genial. ¿Sabes de dónde es eso? ¿De qué película?
A que la vida es genial, no.
De Bonnie and Clyde. Los dos hermanos Barrow se lo pasan de miedo y Clive dice: a que la vida es genial.
Ya sabes cómo acabaron.
¿Crees que la vida es genial, Kate?
Creo que es genial cuando estoy contigo.
¡Oh, qué respuesta! Respuesta.
¡Qué respuesta! ¿Qué voy a decir? No. Esta mujer me quiere.
Claro, te quiero.
Yo también, chata.
Os diré una cosa, no quiero volver a ese absurdo restaurante.
¿Y qué es lo que quieres, Ian?
Sí.
¿Te acuerdas de cuando mamá nos llevó a ver al tío Howard a California?
Sí.
¿Recuerdas qué bien vivía?
Claro que sí. Yo nunca he querido tener esos sueños. ¿De qué te sirve?
No sé. Mira, me da mucha pena ver a papá así, pero en cuanto vuelva a ponerse bien, me tendré que largar. Tendré que vivir mi vida.
¿A dónde irás?
Bueno, tengo unos amigos que invierten en hoteles en California.
¿California?
Sí, es bonito.
He pensado en irme con ellos.
Hace un día estupendo.
Eso no está a la vuelta de la esquina.
Hay muchas nubes.
En un típico pub inglés, Jan observa un folleto inmobiliario que le enseña un amigo.
Y hay un campo de golf de 9 hoyos.
Tiene un aspecto fantástico.
Bueno, no habrá nada hasta finales de año, pero te lo aseguro, tío. Quien invierta aquí seguro que se puede forrar.
Sí, veo las posibilidades.
Bueno, hay otro en el Caribe. El de California tiene un balneario. Ya te mantendré informado.
En casa de Ian, la camarera, su nueva novia, está en la cama.
¿Dónde estabas mientras lo hacíamos?
¿Por qué?
Tu cabeza estaba en otro sitio.
Ian está tomando un café.
Ese proyecto inmobiliario va a disgustar a mi padre. Pero los años pasan.
Oye, tú estás todo el día estresado. Hasta en la cama. Solo te he visto relajado en tu barco.
Ah, Terry saca el barco mañana. Saldrán a navegar con los hermanos de Kate. No nos divertiríamos con ellos.
Deja la taza y se acuesta junto
pero
a ella.
Pero había pensado que a lo mejor te apetecería pasar un día de campo conmigo.
Claro que sí.
¿Sí?
Conozco un lago precioso.
Puedo pedir un coche del garaje de Terry. Ese tío a veces le deja alguno del lujo.
¿Lo has hecho al aire libre?
Para todo hay una primera vez.
Se besan apasionadamente en la boca. Al día siguiente, en la campiña inglesa, por una estrecha carretera se acerca un coche de lujo. Es un Jaguar descapotable plateado. En su interior, Ian y su novia, la camarera. Más tarde, los dos meriendan sentados en el campo. Ian le sirve vino en una copa de cristal. El paraje es muy hermoso. Ian intenta pescar en el lago. Lanza la caña ante la mirada de la chica, pero no parece conseguir nada. Transcurre la tarde. Ella le hace una foto digital a él sobre un pequeño puente. La miran juntos. Termina la tarde. Regresan por el mismo camino atravesando la campiña inglesa en el lujoso descapotable. Parecen auténticos millonarios. Delante de ellos, orillado a la izquierda, ven un coche con las luces de emergencia puestas y el capó levantado. Ian reduce la marcha para observar. Observa a una chica morena que intenta arreglar el motor. Ian ve fugazmente su rostro al estar casi tapado por su larga melena morena. Ian y su novia siguen un camino, sobrepasan al coche averiado y circulan unos 200 metros más allá. Detiene el coche.
Creo que debo volver y ayudar.
Hace un par de maniobras, da la vuelta y deshace el camino andado. La chica no dice nada. Llega hasta el coche averiado. Un coche del montón, rojo, de dos puertas. Se detiene frente a él y baja del mismo. Su chica asiente con la cabeza.
Vuelvo enseguida.
No puedo beber tanto vino a mediodía.
Su novia se recuesta en el asiento intentando descansar. Jan llega hasta el capó.
¿Puedo ayudarla?
Gracias, no tengo ni idea de esto.
Yo sé un poco de coches, mi hermano los arregla.
Pues iba estupendamente y de repente ha hecho pam y se ha muerto.
Déjeme echar un vistazo.
Es una chica de unos 25 años, morena, muy atractiva, de cabello largo. Ian toca algunas piezas del motor. Su pareja descansa adormilada en el otro coche. Ian consigue arrancarlo.
Ya está. A veces se vuelven caprichosos.
Sí, me encanta el suyo.
Ah, sí, es muy bonito, ¿verdad? Lo tengo hace poco tiempo.
Los Jaguars son muy sexys.
Ian baja el capó del coche.
Bueno, gracias por pararse.
Ha sido un placer.
Soy Angela.
Se estrechan las manos.
Ian Blaine.
¿Vive por aquí?
No, vivo en Londres.
Yo también. ¿A qué se dedica?
En este momento a la hostelería, pero sobre todo inversiones.
Bien, le debo una. Le dejaré un par de entradas para mi función.
Ah, ¿es actriz?
Sí. ¿Cómo se llama?
Ian Blaine.
Saca una agenda del coche y toma nota.
Le dejaré dos entradas en el Wilton. ¿Cuándo quiere ir?
¿El martes?
Bien.
Sí.
Y pase por el camerino a decirme lo buena que soy.
En la casa familiar, los padres y Terry junto a Kate, su novia, una chica rubia. La madre les enseña un álbum de fotos viejas.
Oh, ¡qué guapo está Howard! ¡Qué guapo! Sí, ese año se llevó a los chicos a ver la final del Mundial.
Yo era muy buen futbolista.
Lo fue hasta que se rompió la pierna.
Esperaba que Terry se dedicara. Eras bueno. Destacaba en deportes. Te dije que abrieras una tienda de deportes.
Sí, pero necesito a alguien que me apoye. Una tienda cuesta pasta. Pero eres tu propio jefe.
Sí, Terry era el deportista. Ian era...
El cerebro, quiere decir.
No.
Sí, temí ofenderme, pero es la verdad.
Todos le auguraban grandes cosas a Ian. Es guapo y con personalidad.
Sí.
No acabo de entender por qué no tiene más éxito.
Porque no se conforma con lo que tiene. Se imagina viviendo entre lujos como Howard. Siempre está tramando algo. Espera su nave de la suerte.
Pues su nave no le llegará al restaurante. Está allí por cariño a su padre.
Como dijo el poeta, solo llega sin falta la nave de velas negras.
En un canódromo, seis galgos salen de sus cajas de salida. Corren persiguiendo a la liebre mecánica. Las tribunas están repletas de gente observando y apostando por la carrera.
¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Master!
Entre ellos está Terry, que ve cómo el perro por el que ha apostado pierde.
Déjame otras 200, tío.
Ya van 8.
Le pide dinero a un prestamista.
Claro, sé contar.
Más tarde, Terry está esperando a su novia a la salida de su trabajo en un pub. Ella sale.
Hola.
Hola, nena.
¿Has venido a buscarme?
Sí.
Se dan un largo beso y un abrazo.
Es un sol.
Terry le entrega una bolsa de regalo.
No.
Adelante.
No es posible. Dios mío.
Saca un bolso de firma.
Pero
está sorprendida.
Bueno, es de lo que no hay.
¿Te gusta?
Si me gusta, es precioso.
Quería que lo tuvieras.
Dios mío, ¿cuánto te ha...? No voy a preguntarte el precio porque ya sé de dónde ha salido.
No te lo creerás.
¿El qué?
No te lo creerás. Al principio perdía y ha cambiado mi suerte.
¿Ah, sí?
Y me he pasado mucho, pero bueno, a veces tienes una intuición.
Vuelven a besarse.
No es tu cumpleaños, pero he pensado que te gustaría.
Ay, yo me alegro de... Es precioso, gracias.
De nada.
Se van caminando abrazados.
Ya es un rollazo, mira. Pero mira qué bolso.
Por la noche en el teatro.
Mi novio no tiene que enterarse.
¿Enterarse de qué?
De lo que vamos a hacer.
¿Y qué vamos a hacer?
¿Qué quieres?
Ian ha acudido solo a ver la obra. En el escenario, Angela dentro de una cama interpreta junto a otro actor. Es un pequeño café teatro para obras alternativas.
Yo no he dicho que fuera buena. En realidad creo que por eso te excito tanto.
Al acabar la obra, varias actrices bajan una escalera. Ian la sube en dirección a los camerinos.
Angela. Oh, has estado genial.
Bien.
Fantástica.
Gracias.
Has estado estupenda.
Pues íbamos muy perdidos porque el director ha añadido una escena a última hora y
pues
no...
Pues no se ha notado, me ha parecido genial.
Eres un encanto.
Todos geniales. Gracias por las entradas.
Gracias por rescatarme.
La obra es estupenda y tú has estado muy especial.
¿Especial?
Sí, especial.
¿En qué?
No sé, ¿puedo invitarte a una copa?
Bueno, aparece el director de la obra.
Muy bien.
Nos vemos.
Se besan en la boca.
Sí, por supuesto.
Bien, me apetece mucho.
El director se va.
¿Qué decías?
Te decía que si quieres ir a tomar una copa.
Sí, claro, pero solo una. Mañana tengo que madrugar. Ruedo una telemovie para la BBC.
Esa noche los dos en un pub.
¿No te molesta desnudarte y hacer esas escenas de sexo extremo todas las noches?
Solo es teatro. Yo no soy consciente de esas cosas. Mira, la finalidad de mi personaje es crear una tensión erótica.
Eres muy convincente. El público se queda enmudecido.
Me parece una obra muy moral, ¿a ti no?
¿Moral? ¿En qué sentido?
Trata sobre la maldad, sobre el destino.
Yo no suelo ir mucho al teatro.
El texto me parece muy pesimista. Y todo ese rollo de que la vida es una trágica experiencia.
Yo pienso que creamos nuestro propio destino.
Sí, yo también lo creo.
Se acerca una compañera de Angela.
¿Qué tal?
Hola. El Spell me ha pedido tu número de teléfono. Supongo que no te importa.
¿Importarme?
Ha dicho cuándo llamará. Si ocurre algo, quiero todos los detalles.
Bueno, tengo que irme. Gracias otra vez por venir en mi ayuda en la carretera. Soñé contigo las dos noches siguientes. Ser rescatada es uno de mis sueños morbosos.
Un rescate no es que sea muy morboso.
Lo que me hacías después, sí.
Ian sonríe sorprendido.
¿Volveré a verte?
Inténtalo. Ya sabes dónde encontrarme.
Al día siguiente en el taller, Terry está arreglando un coche.
Hola, Terry.
Entra el prestamista.
Hola, Mike. ¿Todo bien? ¿Tienes mi pasta?
Sí, espera un momento.
Me han dicho que has tenido suerte con las cartas.
No solo con las cartas, también en las carreras de galgos.
¿Ah, sí?
¿Sabes mi teoría?
No, dímela.
Hay rachas. Hay que aprovechar la suerte cuando llega.
Terry lleva un mono de trabajo y las manos manchadas de grasa.
Oye, ¿qué máximo estarías dispuesto a jugar?
¿El máximo? No lo sé. Voy en serio. Mira, no quiero pasarme el resto de mi vida devolviendo deudas. Con buitres como tú reclamándome dinero. ¿Por qué lo preguntas?
Hay una partida fuerte los viernes por la noche.
Le entrega un fajo de billetes al prestamista.
Es de mucha pasta, tío. No sé si es de tu nivel.
¿Cuánto?
Digamos que Sammy Boo salió con 60.000 la semana pasada.
No, muy indigesto para mí.
Bueno, al verte con tanta pasta pensé que podías permitírtelo.
¿60.000?
Bueno, solo quería que lo supieras.
Muy bien, Mike.
Ya te diré algo, ¿vale?
Vale.
Que haya suerte, no trabajes mucho.
Cuídate.
Se estrechan la mano, el prestamista se va. Más tarde, Terry y su novia salen de ver una casa en venta. El vendedor sale tras ellos.
295 es un buen precio.
Bueno, pero es bastante caro, ¿no?
El mercado está en alza, es el momento de comprar. Bueno, es su primera compra y no hay condiciones.
Ya.
Claro.
Miren, ténganlo en cuenta.
Sí, lo tendremos.
Lo pensaremos.
Estupendo, espero su llamada.
Muy bien. Perdón, gracias.
El vendedor se aleja. Ellos observan la casa.
Preciosa.
Estoy pensando en el precio.
Podemos hacerlo.
¿Sí?
Con lo que gano en el pub y tu sueldo, claro que sí.
Necesito un sitio para tocar la trompeta sin que se quejen tus vecinos.
Puedes tocar donde quieras. Además, ya no tocas nunca. Tú y tu trompeta.
¿En serio te gusta?
Sí, tiene un pequeño jardín.
Bien. Buscaremos cómo hacerlo.
¿En serio? Sí. ¿En serio?
Sí.
Me encanta.
De noche en una casa, una partida de cartas. 15.000. 7 jugadores. Entre ellos está sentado Terry.
15.000.
No, yo no voy. Yo tampoco.
Terry mira sus cartas, se lo piensa, los demás le observan.
¿Ves esas 15.000, Terry?
Parece dudar, continúa mirándolas, coge el montón de fichas y las echa al centro de la mesa.
Muy bien, las veo.
Su contrincante enseña las cartas, Terry también ha perdido.
Limpio.
Se echa las manos a la cabeza. Rebusca en su bolsillo. No tiene nada. Se levanta. Se dirige al prestamista que observa la partida desde una esquina.
Dame 5.000.
¿Quieres 10?
Déjame 5.000.
Le da el dinero.
Gracias.
Paralelamente, Jan va a buscar a Angela al teatro. Aparece el director y vuelve a besarla.
¿Te vas ya, princesa?
Hola. Hola, bonito. Oye, me dejé el móvil en tu casa.
¿Lo recoges mañana?
Sí, muy bien.
Has estado genial.
Gracias.
Se quedan solos.
Bueno... Pasaba por aquí y he venido por si esta noche estabas libre.
No, la verdad es que había quedado.
Ah.
Preferiría ir a tomar una copa contigo y no con él, pero ya no puedo evitarlo.
Bueno, lo comprendo. Yo al menos lo he intentado.
Si estás libre mañana, tengo una sesión de fotos en Brighton.
¿Una sesión de fotos?
Sí, tengo que posar con unos modelos. Podrías venir si quieres y pasamos la tarde juntos.
¿Sí?
Sí.
Salen del teatro.
De acuerdo.
Ian entra en el garaje de su hermano.
¿Terry?
Terry, menos mal que estás aquí. Tengo que pedirte un gran favor.
¿Qué? Anoche gané 30.000 libras.
¿Qué?
30.000 libras al póker.
¿30.000 libras?
Sí.
Mételas en un banco y no juegues nunca más.
No sabes qué sensación. La cabeza me daba vueltas. Era como si saliera de mi cuerpo. Cada apuesta, cada carta.
¡Serás cabrón! ¡Qué suerte tienes!
¿Sabes una cosa?
¿Qué?
Lo alucinante fue estar perdiendo y saber que estaba una carta de quedarme sin blanca.
Ya. ¿Y Kate? ¿Estará en una nube?
No lo sabe.
¿No?
Nah, no lo entendería. Y necesito la pasta para jugar más.
Terry.
Si vuelvo a perderla, perdida está, ¿vale? Quiero dinero suficiente para comprar la casa que vimos. Entonces se lo diré.
Ya. Supongo que es buen momento para pedirte que me prestes unos cientos de libras.
Claro. Lo mío es tuyo. Gracias.
Va hasta la taquilla.
30.000 libras.
Le da unos billetes a su hermano.
¿Qué haces aquí tan temprano?
Necesito que me dejes el XK.
No está aquí.
¿Qué? ¿Una cita al Rojo Vivo?
Sí, ¿cómo lo sabes?
Bueno, déjame pasta y déjame el coche fijo.
Ya. ¿Y qué voy a hacer? Necesito ese coche.
Hay un tipo de fábula.
¿Sí?
Prometí tenerlo hoy. Pero creo que podré apañarlo hasta mañana.
Veámoslo. Ah, qué bonito. Sí, servirá.
Te has hecho el pez gordo desde que éramos así.
De acuerdo, pero no me lo restriegues. Deberías verla, tío. Es guapísima.
¿Ah, sí?
Sí.
No lo estrelles. Tendríamos mucho que explicar.
Ian se monta en otro coche de lujo y se lo lleva. Al día siguiente, Angela e Ian viajan en el nuevo coche prestado hacia Brighton. Es otro descapotable similar al anterior. En el muelle de Brighton, junto a un tío vivo, tiene lugar la sesión de fotos al aire libre con varias modelos. Ian les observa cómo trabajan. Continúa la sesión de fotos, ahora ante una pista de autos de choque. Angela continúa posando para las cámaras con diferentes vestidos y en diferentes lugares de la feria. Come con aire seductor un helado frente a la cámara. Ian la observa atentamente. Un rato más tarde, vemos la fachada del Hotel Queen, que está situado frente al muelle. En una de sus habitaciones casi a oscuras, Ian y Angela hacen el amor en la cama. Los dos se besan apasionadamente abrazados. Observamos la imagen a través del reflejo del espejo de la habitación. Muy lentamente, la imagen se oscurece hasta quedarse en penumbra y finalmente en negro. Continúan besándose. Al día siguiente, en la cocina del restaurante familiar, su padre le espera.
¿Dónde coño te metiste ayer?
Me fue imposible venir.
¡Tenías que estar aquí! Nadie sabía qué tenía que hacer. Y tú no estabas ni contestabas al móvil.
Lo siento, lo siento.
Y te presentas a las 3:10 de la tarde. Ayer tuvimos una inspección. Nos va a caer una buena.
Oye, lo siento. A veces tengo una vida propia.
¿Y qué estabas haciendo? ¿Alguna absurda trama financiera? ¿O era una mujer? Sí, Terry me lo dijo. Una cita.
Sí, estaba con una chica. Nunca había estado con una chica así, papá. Es guapa, con clase, inteligente. Déjalo estar.
Entra su exnovia, la camarera. Le ha oído. En un bar de copas, Angela e Ian con los amigos de ella.
Encontraron a esos dos genios literarios flotando en medio del mar con sus chalecos salvavidas, saboreando un martini.
Es lo que yo os decía. Navegar puede ser peligroso.
Pues Ian tiene un barco.
Ah, es un barquito pequeño, sí.
Siempre he soñado con navegar por las islas griegas.
Sí, qué divertido, ¿no?
Sí, sí.
¿Y también duermes en el barco?
Se puede, es muy pequeño, pero se puede.
¿Y a qué te dedicas?
Tengo negocios.
Hoteles, en California. Ven, bailamos.
Se alejan para bailar.
A Hawái.
¿Sabéis? Esos dos forman una pareja tan guapa que yo creo que tienen el deber de reproducirse.
Llévame a navegar.
Claro que sí.
Bailan lentamente.
Lo adoro. Eres encantadoramente torpe con mis amigos. Eres una monada.
Se besan abrazados.
Llévame a las islas griegas. Llévame a recorrer el mundo. Quiero que vayamos a California juntos.
Vuelven a besarse apasionadamente. Al día siguiente, en el taller de su hermano, Terry está arreglando una rueda.
Terry, necesito volver a hablar de dinero. Lo siento. ¿Puedo coger el XK o el tipo E? ¿Qué te pasa? ¿Tienes cara de funeral?
Ian. Anoche perdí mucho dinero en una partida.
¿Mucho? ¿Cuánto?
Mucho. Ven aquí.
Salen del garaje y caminan por la calle.
¿Pero cuánto es mucho? ¿Cuánto?
Volví a perder las 30.000.
Ya.
Más otras 90.000 libras.
Terry, ¿qué es lo que te está pasando?
Fue como si estuviera en trance. Sabía lo que pasaba, pero seguí adelante.
¡Me harás vomitar! Dime, ¿cómo vas a devolver 90.000 libras?
Tengo que hacerlo. Me las dejaron con un fuerte interés.
¿Unos prestamistas?
Sí.
Terry, te partirán las piernas.
Pedí más y más, creyendo que cambiaría mi suerte, pero empeoró.
Me gustaría ser compasivo, pero me pones furioso. ¡90.000 libras!
Terry enciende un cigarrillo.
Oh, Ian. ¿Qué puedo hacer?
No sé qué puedes hacer, pero no te va a ayudar el whisky ni esas pastillas.
Tengo migrañas y...
Terry se toma unas pastillas.
No me ataques, ayúdame.
¿Y qué? ¿Cómo quieres que te ayude? ¡Terry! Terry, solo soy un don nadie que se hace de importante paseando en coches prestados. Yo no tengo dinero.
Tienes dinero ahorrado, me lo dijiste.
No, tengo algo de dinero guardado para ese negocio, esa inversión, lo del hotel,
sí.
Pero...
Sí.
No tengo tanto como para... ¿Cómo quieres que te ayude?
Pues tienes que dejarme algo. Para hacer un par de pagos.
Terry mira a su hermano implorándole.
Para calmarles hasta saber qué hago.
¿Y qué es lo que vas a hacer?
¿No los
hacer qué? Terry, he venido hasta aquí a verte y me pides que... Mis ahorros, por favor...
Estoy en un lío, Ian.
Sí, en un lío bien gordo.
Más tarde, en el restaurante familiar, Jan baja las escaleras que conducen a la oficina y que a su vez también sirve de almacén. Al lado de varias cajas de latas de refrescos que están allí almacenadas, hay una pequeña caja fuerte. Jan se arrodilla para abrirla. Comprueba que no le ve nadie y saca varios fajos de billetes de su interior. Se asusta, se da la vuelta, cree que baja alguien, pero no es así. Coge algún fajo más y cierra la puerta de la caja fuerte. En la casa familiar, padres, hermanos y la novia de Terry, todos en torno a la mesa, beben y abren regalos.
Bueno, yo estoy encantada, pero vosotros dos parecéis esperar el juicio final.
No, no, ¿qué va? No, estamos bien, ¿verdad? Yo estoy bien.
Yo también.
No digas que estás bien. Anoche me desperté a las 3 y no estaba allí. Me voy a la sala y estaba allí sentado hablando solo. ¿Pero qué tienes?
Bueno, pues vuestro padre ya ha empezado a olvidar nombres, a confundir cosas.
En el caso de Terry no es demencia, son los litros de whisky.
No le digas eso. Pensará que Terry es alcohólico porque lleva tus genes.
¿Qué te ha regalado el tío Howard?
Flores.
Oh.
Pensá que son bonitas.
Son preciosas.
Y además 1000 libras.
Howard nunca se olvida, ¿verdad?
¿Qué es eso para él? Migajas. Si yo fuera tan rico, te mandaría un pastón.
Pero no lo eres. Siempre dependeremos de Howard. Gracias a Dios que es un sol.
¿Te ha dicho dónde estaba?
Pues aún seguía en China, pero se va de vacaciones a Tailandia.
Más tarde, en el piso superior, la madre sale de su dormitorio. Terry le está esperando.
Mamá, ¿podemos hablar un momento?
Sí.
Necesito que me prestes dinero.
¿Cuánto?
Lo que puedas dejarme de esas 1000 libras. O todo, si puedes.
¿Qué ha pasado? ¿Se ha terminado de repente tu buena racha?
Mamá.
¿Y qué ha sido? ¿Cartas o dados? Al fin y al cabo da igual, joder.
No me riñas, mamá. ¿De acuerdo? Te lo devolveré.
¿Cómo? Le debes dinero a todo el mundo. Si te doy mi regalo de cumpleaños, ya puedo despedirme de él.
Está bien, olvídalo. ¿Vale? Sabía que no debía pedírtelo.
Tu padre lo necesita para pagar al banco. El restaurante se lo chupa todo.
Pues que le dé puerta.
Le ha dedicado toda su vida. No es por el dinero.
¿Y qué? ¿No le está ayudando Ian a levantarlo?
Ian solo le ayuda, pero no está involucrado. Pero al menos él escucha a su conciencia. Tú nunca la has escuchado. Y Brian ya no es lo que era.
¿Tío Howard no ayudaría?
Es muy orgulloso para volver a pedirle ayuda y a mí no me deja. Ellos dos nunca se han llevado bien.
Porque tú le restriegas los éxitos de Howard.
¡No me des lecciones! ¡Alcohol y juego! Esa es tu solución a los problemas.
La madre se dirige a contestar. Abajo, en el salón, Ian y su padre.
Alguien me está robando en el restaurante.
¿Qué?
Sospecho de Luis, el contable. Es el único posible. Pero le conozco hace años y no me atrevo a acusarle.
Ian aparta la vista, duda y se decide.
Papá, no... No ha sido Luis, he sido yo.
¿Tú?
Sí, pero no ha sido un robo. Tenía intención de devolverlo. Espero que sepas que yo nunca te robaría. Es que Terry tenía unas deudas y le he estado ayudando y he tenido que utilizar dinero que tenía ahorrado para unos negocios. Oh,
¿qué negocios? ¿Quieres dejar el restaurante?
Algún día sí, papá. No me quedaré siempre, me agobia, pero no será enseguida. Oye, he conocido a una chica increíble.
Has robado dinero, Ian.
Estoy intentando explicártelo, pero tú no me escuchas. Esperaba poder devolvértelo antes de que te dieras cuenta. No iba a llevármelo sin más, y lo cogí porque Terry y yo estábamos en apuros.
¿Qué clase de negocios?
Inversiones en hoteles.
¿Qué coño sabes tú de hoteles?
¡Tío Howard viene! ¡Tío Howard viene! Mañana estará aquí. Pasará unos días en Londres antes de volver a los Estados Unidos, pero nos invita a todos a comer para celebrar mi cumpleaños.
Seguro que montará la gran fiesta y no volverás a verlo en otros 2 años.
Es un hombre ocupado. No tiene tiempo para ver el fútbol en la tele tragando cerveza.
Anda, Terry y Jan se miran con complicidad, sonríen. Al día siguiente, navegando con el velero, Ian y Angela.
Mi plan es prepararlo todo con tiempo. Y con un poco de suerte podremos cerrar el trato antes de lo esperado. Y le pediré a mi tío Howard que te presente a todos los peces gordos más influyentes.
No quiero entrometerme.
No. Él trabaja con mucha gente del cine, es muy sociable. Juega al golf con grandes directores y a veces hasta con jefes de estudio.
Ah, sería una gran oportunidad para mí.
Pues es buen momento para pedirle este favor. Y eres tan guapa y con tanto talento. Solo necesitas conocer a la gente influyente.
Ian le da un beso. Más tarde, recepción del hotel. El tío Howard, un cincuentón bien conservado, con un traje claro pero sin corbata, sale del ascensor con un ramo de flores en la mano.
Ahí está.
Le esperan su hermana, su cuñado, los dos hijos y Kate, la novia de Terry. Se abrazan y se saludan.
¿Estás bien?
Muy bien.
Oh, ¡qué alegría!
¡Feliz cumpleaños!
Oh,
aquí tío.
Tío Howard, esta es Kate.
Hola.
Ah, hola, Kate. ¿Qué tal
estás? Encantada. He oído hablar mucho de ti.
Sí, bueno, seguramente exageran.
No, no.
¿Qué está estupendo? ¿Dónde vamos a comer?
He reservado mesa en Clariches.
Pero no.
Oh, bueno, pues, por una vez en la vida podrás comer grasa de lujo. Tu úlcera sobrevive. ¿Fuiste al médico que te busqué?
Sí.
Dijo que no es nada serio y que
pues
no...
Pues el dolor es muy serio.
Vamos, Ryan, ¿para qué horas la reserva?
Vamos.
Para la una,
muy
así
bien,
que...
Muy bien, deprisa, venga, vamos en marcha. ¿Vamos?
En la comida, los seis en una mesa redonda ya están en los postres.
Os asombraría todo lo que está ocurriendo en China hoy en día. Es un lugar vital y emocionante. Hay un gran superávit comercial y estoy seguro de que nuestra clínica irá muy bien.
Ah, nadie diría que a los chinos les atraiga la cirugía estética, ¿verdad?
No.
Bueno, son capitalistas, ¿sabes? Son mucho más capitalistas que nosotros.
Ya.
Esperaba que trajeras a tu nueva mujer. Me encantaría conocerla.
Ah, sí, ya lo sé, pero... Connie está muy ocupada. Trabaja mucho promocionando nuestra clínica allí en Los Ángeles, aunque tenía ganas de venir.
Howard, ¿no piensas formar una familia?
Mi familia sois vosotros.
Oh, Howard.
Howard. Gracias, Howard.
Qué bonito.
¿Todo va bien? ¿Necesitáis algo?
Nosotros estamos bien, gracias a Dios. Pero sé que los chicos querían hablar contigo.
Los chicos se han vestido de traje y corbata.
Chicos, le decía a Howard que queríais hablar con él en privado.
Sí, tienes un momento. Cuando te vaya bien.
Bien, pues dejaremos a Brian y a Dorothy en casa y después iremos a tomar una copa los tres.
Ya está, chicos. Genial, estupendo. Howard. Gracias, cariño. Genial. Me has regalado un gran
perfecto
día.
Terry sentado en un banco del parque y Ian y su tío de pie escuchándole.
Ya sé que hablamos de esto. Y te di mi palabra, pero es que a veces pierdo el control, ¿sabes? Pediré ayuda. Te prometo que no volverá a pasar.
Por favor, Terry, no llores. Tío Howard no te está riñendo. Es que ha bebido demasiado.
Bueno, yo no soy quien para juzgar. Siempre recomiendo sentido común. Comprendo los impulsos humanos.
De acuerdo. Ya sé que me metí solo en este lío. Y comprendo que es muy serio.
Sí, lo entiendo, pero ahora procura serenarte, no voy a...
Su tío se sienta junto a él.
No voy a echarte un sermón, creo que perder tanto dinero ya es una lección mucho, mucho mejor de lo que yo pueda decirte. No.
Joder, de pronto me siento como en un sueño.
Bueno, todos cometemos errores, lo arreglaremos. Lo importante es que reconoces que necesitas ayuda, ¿de acuerdo?
Terry le mira agradecido, el tío se dirige a Ian.
¿Y a ti, Ian, qué te preocupa?
Tú siempre me decías que si descubría a qué quería dedicarme, te lo dijera.
¿Ha conocido a una chica?
Déjame hablar, Terry. Tengo la ocasión de entrar en un negocio súper seguro.
Bueno, el negocio súper seguro no existe, pero sigue.
Unos socios quieren invertir en dos hoteles en tu zona, en fin, en Los Ángeles. Y, por supuesto, hace falta un desembolso de fondos.
Claro.
Que naturalmente recuperarías con intereses.
En el caso de que los hoteles den beneficios.
Sí, que los darán, tío Howard, los darán.
¿De qué cantidad de dinero se trata?
De 70 u 80 mil libras, posiblemente 100 mil.
Bueno, ¿puedo dejar que mis contables echen un vistazo a los detalles? ¿Eso podría ayudar?
Bueno, te agradeceré cualquier consejo, pero necesito el dinero enseguida.
¿Y quién es esa jovencita?
Ah, queremos trasladarnos a California. Es actriz. Precisamente te iba a preguntar si tú podrías presentarle a alguien.
Pues claro que sí. Los contactos nunca le sobran a una aspirante actriz.
Ah, oh, te estará muy agradecida. Y yo también. Por supuesto, estoy loco por ella.
Sí, yo tengo muchos amigos del mundo del cine y algunos muy...
Tengo la sensación de que es ahora o nunca.
Sí, conozco esa sensación. ¿Ves una buena oportunidad y quieres atraparla como sea o te pasas la vida pensando en lo que pudo ser?
Encontraremos la forma de devolvértelo.
El tío baja la mirada. Comienza a llover.
Sí, bueno, yo... También quería hablaros de eso.
Por momentos está oscureciendo debido a la tormenta.
Vamos bajo esos árboles.
Los tres se dirigen a refugiarse debajo de un gran y frondoso árbol. El agua cae a su alrededor. La cámara gira lentamente alrededor de los tres hombres mientras hablan.
Bueno, estaréis de acuerdo en que la lealtad familiar debe ser recíproca.
Por supuesto.
Y gracias a Dios nunca he tenido que pediros nada, pero ha llegado el momento en que necesito vuestra ayuda.
Lo que quieras, tío Howard, cualquier cosa.
Según parece, yo también tengo un pequeño problema.
¿Sí?
Bueno, en realidad es más serio que eso. Y después de mucho pensarlo, no parece haber muchas opciones.
Ya.
Dentro de unos meses habrá una inspección, una investigación de mis negocios, ¿sabéis? De la fundación y de las clínicas. Y hay un antiguo empleado dispuesto a revelar cosas que podrían ser enormemente perjudiciales para mí. Desagradables.
Seguro que no tienes por qué preocuparte.
Bien, hablando claro, no puedo permitir que un colega llamado Martin Barnes saque a la luz ciertas pruebas.
¿Por qué? Perdona, no te sigo.
Mi situación es muy vulnerable y las consecuencias podrían ser atroces.
¿Y qué opciones hay? ¿Ese Martin Barnes no quiere atender a razones?
Pues, desgraciadamente, he tenido varias discusiones con él y no acepta mi punto de vista.
¿Por qué no? ¿No será una cuestión de dinero?
Para nada. No creo que una compensación cambiara su opinión. Y, sinceramente, no es un camino que me apetezca tomar.
¿Entonces qué?
Creo que hay que quitar a Barnes de en medio.
Los dos sobrinos se miran sorprendidos.
¿Quitar de en medio?
No existe otra solución. Creedme, me he estrujado los sesos, pero si él no queda aparcado, me espera una larguísima temporada en la cárcel y podría ser para siempre.
Dios mío, ¿qué has hecho?
¡A mí no me hables así!
Perdona, no quería
faltarte al respeto. He tenido que tomar algunas decisiones muy, muy difíciles para evitar la ruina. Cuando las tomé ya sabía que estaba corriendo un gran riesgo. Pero era mucho lo que había en juego y tú sabes mejor que yo lo que es jugarse.
No quería molestarte.
No se consigue lo que yo he conseguido cumpliendo las normas. Ya lo comprobaréis.
Tío, él no quería faltarte al respeto.
No cuestionabais mi ética cuando me pedíais algo, ¿verdad?
Oye, tío Howard, no estamos cuestionando tu ética. Tú sabes lo que haces, solo estamos sorprendidos.
¿Ah, sí? ¿Sorprendidos? ¿Sorprendidos de qué? ¿De que necesite ayuda? ¿Sorprendidos de que mi vida pueda irse al traste si ese blandengue, ese ingrato fracasado, decide venderme a quien sea para salvarse?
¿Y quitarle de en medio significa...?
Ian le interroga con la mirada.
Hay que impedir que ese hombre pueda declarar por cualquier medio posible.
Terry le mira asombrado.
Quiere que lo matemos.
A estas alturas no veo otro modo. No hay posibilidad de implorarle, de comprarle, pero debe ocurrir para que yo sobreviva.
Terry está a punto de derrumbarse.
Dios.
Sé hombre, joder.
No quiero matar a nadie.
Necesito saber si podéis solucionármelo. Sois los únicos a quienes puedo acudir.
Pero seguro que tiene que haber alguien que haga estas cosas por un precio. No sé.
Yo no sabría encontrar a esa persona. Y si lo hiciera, siempre estaría en sus manos. O resultaría ser un policía secreto o algo así. Confieso que me encuentro en aguas desconocidas. Necesito la ayuda de personas a quien pueda confiar mi vida.
Yo no podría matar a nadie.
Ah, claro. Y ya está, ¿no? Bien que acudían a mí, vuestra madre, vuestro padre, cuando no podían daros de comer. Entonces podíais acudir a mí para todo.
Es que lo que nos pide este Howard es desproporcionado.
Barnes podría tener un accidente, a Barnes podría atropellarle un coche o morir en un atraco callejero.
¡Por Dios, tío!
¿Quieres dejar de gibotear? ¿Pero qué coño os pasa? Habéis venido a mí implorando favores. Ayúdame, tío Howard, necesito dinero, me he metido en un lío, me he equivocado. Ayúdame a cambiar de vida. ¿Cómo voy a ayudaros? ¿Cómo voy a atender vuestras necesidades si me estoy pudriendo en una cárcel? Joder, no puedo creer que me hagáis pasar por esto. Después de lo que he hecho por vosotros, me lo debéis. La familia es la familia. La sangre es la sangre. No se hacen preguntas. Proteges a los tuyos.
No puedo hacerlo. No es eso. Esto es muchísimo más que un simple favor.
No me des lecciones. Yo no nací ayer. Me doy cuenta, conozco la gravedad de lo... Bueno, dejadlo estar.
No puedo hacerlo.
Claro que puedes. Haced que parezca un accidente. Lo que pasa es que no queréis hacerlo. No tengo a nadie más a quien acudir. No os molestéis. Olvidad que os lo he pedido. Olvidad que nos conocemos. No hace falta que volvamos a vernos, porque veo que vuestra idea de familia es muy distinta de la mía.
El tío Howard se marcha bajo la lluvia. Los dos hermanos en la terraza de un pub.
Nunca le había visto así tan enfadado. Parecía otra persona.
Es un delincuente.
Terry, no conocemos los detalles.
Joder, ¿qué quería? ¿Que nos cargáramos a un tío?
Estaba desesperado. Según su punto de vista, un favor fácil se le puede pedir a cualquiera. Pero si tienes que pedir un favor de verdad, es cuando conoces a los buenos amigos.
Creernos capaces de una cosa así.
Tienes razón. La familia es la familia, pero hay unos límites.
A ti no se te ocurriría algo así, ¿verdad?
No. ¿Y a ti?
Tampoco. ¿Crees que nos odia?
Está decepcionado.
Sí, ya. Pues yo también.
Un día de esperanzas rotas para mí, para ti y para Howard.
Joder.
¿Crees que pasará el resto de su vida en la cárcel?
No lo sé, no quiero ni pensarlo. Terry, me tiemblan las manos.
Me encuentro...
Terry está muy nervioso.
Oh, mierda, voy a vomitar.
Se marcha de la terraza. Esa misma noche, Terry duerme con Kate, su novia. Tiene pesadillas y se mueve mucho en la cama.
Terry. Terry, despierta. Terry, despierta, despierta, despierta. No pasa nada, es una pesadilla, una pesadilla.
Terry se despierta, enciende la lámpara de su mesilla.
El corazón me va a explotar.
Sí, estás sudando. ¿Pero qué soñabas?
Kate, tenemos que mudarnos.
¿Qué estás diciendo? No podemos mudarnos.
Sí, tenemos que mudarnos.
No, vivimos aquí, nuestra vida está aquí, no nos iremos. ¿Pero qué soñabas? Ay, Dios. Jolín, ¿quién llama? Son las 4 de la mañana.
Terry coge el teléfono.
¿Quién es?
Diga. Ian desde su casa.
Soy yo.
¿Qué pasa? ¿Estás bien?
¿Quién es?
Tenemos que hablar.
¿Qué pasa?
No quiero hablar por teléfono. Solo te diré que no he podido pegar ojo. Me he levantado 20 veces pensando y he llegado a la conclusión de que tenemos que complacer a tío Howard.
Al día siguiente en el hotel del tío Howard.
Estará varias semanas en Londres. Tiene un piso en Knightsbridge.
Tenemos que verle bien.
Voy a desayunar con él en el Connaught. He hecho lo posible por mantener buenas relaciones con él, pero los dos sabemos lo que pasa, eso está claro. En fin, os avisaré cuando estemos allí y así podéis pasar por la mesa y...
Howard sirve unas copas de licor.
Y os lo presentaré y así os fijáis bien en él.
Me parece bien. Necesitamos saber a quién vamos a...
No puedes ni decirlo,
Terry.
No puedes decir ni de qué hablamos.
No, espera. Creí que eso estaba superado.
Y lo está. Y iremos a verlo al Connaught.
Les entrega las copas, beben.
De acuerdo, os daré toda la información que necesitéis. Dónde vive en Londres, su piso, cuándo irá a ver a su madre, teléfonos, y luego será cosa vuestra.
Howard toma un café.
No me defraudéis. Yo estaré unos días en el lejano oriente y quiero que lo resolváis mientras estoy fuera. No quiero saber nada. Solo quiero que ya esté hecho a mi vuelta. Rápido, sencillo, sin testigos. Y después que se pierda en el olvido.
Cuenta con nosotros, tío Howard, tranquilo. Sí.
Comprendo la magnitud del favor que os estoy pidiendo. Pero os prometo, muchachos, que no os arrepentiréis.
Más tarde, los dos caminando por la calle.
No puedo hacerlo, no puedo. Claro que lo haremos, Terry. Porque a tío Howard le urge que lo hagamos. No te enrolles, Ian. Solo piensas en nosotros, en lo que podemos sacar. No me enrollo, Terry. Toda tu vida se irá a la mierda si no encuentras cómo pagar las 90.000 libras que debes.
Yo no soy tan frío como tú.
No soy frío, Terry. No, no sabes cómo me cuesta no asustarme. Pero también es una solución para mí. A ti no te gustan las apuestas bajas y a mí tampoco. Esta es mi gran ocasión, Terry. Dar un gran paso en la vida.
Es un homicidio, ¿sabes?
Ya sé lo que
es. Pues no lo olvides.
No tienes que explicármelo, Terry. Ese tío es un completo desconocido que perjudica mucho a tío Howard.
Entran en el apartamento de Ian.
¿Por qué no atiende a razones? ¿Por qué tiene que ir a largarlo todo a las autoridades?
Ya he estado pensando en eso, Terry. Aprietas un botón y ya está.
Pero no es un botón, Ian.
Por lo que más quieras, ¿por qué tienes que empeorar más las cosas? Es un trabajo. Si estuviéramos en el ejército, tendríamos que matar todos los días para beneficiar a tíos corruptos hasta las orejas.
Pues yo no puedo mirarle cara a cara y después matarlo.
Vuelven a servirse un par de copas de licor.
¡Eso está mal, Ian! ¡Está mal!
Joder, ¿quieres dejar de mirarlo todo con un puto microscopio? Cuando miras las cosas tan de cerca, descubres todas las imperfecciones. Por primera vez en mi vida, conozco a una mujer de la que me he enamorado. Si no quieres hacer esto, lo haré yo solo.
Nos cogerán. Todos los asesinos creen que escaparán y después les falla un detalle.
No,
¡y se acabó!
No, te equivocas. La mayoría de los crímenes no son descubiertos. La vida real no es lo que ves en la televisión.
Si lo hacemos, ya no hay vuelta atrás.
Oye, creo que ahora sé cómo te sientes jugando a las cartas. Me siento como en un sueño. Creo que tenemos una baza muy buena y quiero lanzarme. Quiero aprovechar mi suerte.
No puedo mirarle y después matarle.
Vale, vale.
¿Entiendes?
Le observaremos desde lejos en el desayuno, ¿de acuerdo? Nos fijaremos bien y así no nos equivocaremos.
Al día siguiente, desayunando, observan a Howard. Está con la víctima en otra mesa cercana.
No le mires, Ian.
Quiero observarlo bien.
Pobre desgraciado. Tomando su desayuno sin saber que sus días están contados. La vida puede ser perversa.
¿Ya le has visto bien, Terry? ¿Te acordarás de su cara? Yo sí.
Es otro cincuentón, delgado, de pelo rubio y gafas metálicas, el típico ejecutivo. Ian y Angela en otro descapotable por las calles de Londres.
Hice un casting para una película francesa y me han dado un papel. El director dice que tengo clase en las escenas de cama.
¿Hablas francés?
Sí, con fluidez.
Mi tío está estudiando chino. A su edad, es fantástico.
¿Os lleváis bien?
Vive en California, en una casa enorme, con piscina y un cochazo. Es genial. Oye, ¿te acostarías con un director para conseguir un papel?
Pues eso depende del papel. Y de quién sea el director. Y de cuánto haya bebido.
No es una respuesta tranquilizadora.
No me ha gustado la pregunta.
Giran a la izquierda. Entran en una calle de dirección única y desaparecen. Otra mañana, Ian espera en la calle frente a la casa de Angela. Está espiándola. Ve salir de ella a un hombre joven de unos 30 años. Ian baja unas escaleras y llama a la puerta. Angela, recién levantada, le abre la puerta.
¿Bernard?
No, no es Bernard, soy yo.
Ian...
Joder, me he pasado ahí fuera toda la noche.
¿Qué dices?
¿Quién es Bernard? ¿Quién es Bernard saliendo de tu casa por la mañana?
Ian, me has estado espiando.
¿Quién es? ¿Es director o productor de tu nueva película francesa?
Ian, no puedo creer que esperaras fuera de mi apartamento.
Angela, creí que habíamos hecho planes juntos.
¿Qué clase de planes?
Creí que nos íbamos a California juntos.
Ian, mi vida está aquí. No puedo hacer las maletas e irme. Tú tendrás tus negocios y yo acabaré de camarera.
No serás camarera. Yo estaré allí cuidando de ti.
No, no comprendo lo que quieres de mí. ¿Qué es lo que quieres de mí? Soy difícil, soy egocéntrica.
Angela enciende un cigarrillo.
Sí, soy ambiciosa. Y a pesar de tu aspecto calmado, eres muy farolero.
De eso nada. Te voy a llevar a California, Angela, ya verás. Y si no te lo crees, te mostraré mis cartas.
Ian la abraza casi contra su voluntad.
Te llevaré.
Le besa en la boca. Ella deja de resistirse. Más tarde, en el interior de un pub. Está bastante lleno, los dos hermanos con dos bebidas. Ian cerveza y Terry whisky.
¿Has pensado cómo vamos a ocuparnos de Martin Vance?
No, ¿y tú?
Deciden salir a la terraza para que no les oigan.
Ven aquí.
Están junto a una estación de tren.
Quiero que parezca un atropello con huida. Es peligroso, podrían ver la matrícula y no sabríamos si está muerto.
Pues yo no le clavaré un puñal.
¿Por qué no? Porque no puedo.
¿Tú sí?
No lo sé, Terry, no sé de qué soy capaz hasta que llegue el momento.
¿Le clavarías un puñal?
O un martillo. He pensado en un atraco con martillo.
Joder, empiezo a pensar que no te conozco, Ian. Oye, si lo hacemos, tiene que ser...
¿Cómo? ¿Limpio y aséptico para engañarnos a nosotros mismos sobre lo que hacemos?
Solo digo que hay una línea que no cruzaré.
Una pistola, eso es lo más rápido.
Hagámoslo del modo más humano posible, ¿vale?
Podemos estrangularle. Con un cable. Lo tiramos al suelo entre los dos y lo estrangulamos con un cable.
No somos nosotros. No somos los hermanos Blaine.
Los hermanos Blaine son un par de desgraciados. No podemos sentirnos orgullosos de lo que hemos conseguido.
Pero si le estrangulamos, luchará, ¿no? Podemos inmovilizarle, pero quizás se complique.
Pues hay que decidirse por un modo u otro. Solo quedan 3 semanas.
No puedo hablar de eso. Disfrutemos de la copa.
Angela representa la misma obra sobre el escenario del teatro.
Carol ha tenido un accidente. Pero no creo que fuera un accidente.
Entre el público está Ian y Terry con su novia.
Da igual volver a casa o no. Podría decirte que no me importa, pero en realidad me alegro. Ojalá hubiera sido mortal. Podría serlo. Aún no se sabe nada seguro. Es curioso que la vida se reduzca a eso. En el fondo, la vida no es más que pura ironía.
Al terminar, todos suben al camerino.
Como siempre, espectacular.
Gracias.
Como siempre. Aquí está. Hola, cariño.
Oh. Ian besa a Angela. Hace las presentaciones.
Otra vez increíble.
Muy bien.
Estos son Kate y Terry.
Hola, encantada. Has estado
genial. Se morían por conocerte.
Hago otra cosa que hablar de ti.
Muy bien.
Gracias. Muchísimas. Me alegro mucho de que hayáis venido. Gracias. Os lo agradezco mucho.
Estupendo.
¿Qué vais a hacer esta noche? ¿Queréis venir con nosotros?
Nada especial.
Vamos a ir a una fiesta. Un amigo ha terminado hoy un rodaje.
Sí, sí. Sería estupendo.
¿Te parece bien?
Muy bien. Sí, será genial. Aunque estaremos apretados, un poco comprimidos.
Lo soportaré.
Oh, vete barriga.
Esa noche, en un moderno local de copas, hay más de un centenar de personas y la mayoría baila animadamente. Las dos chicas hablan con otros invitados. Un poco más lejos, junto a la barra, hablan los dos hermanos con una copa en la mano.
Comprendo que estés loco por Angela. Es muy, muy distinta a todas las anteriores.
Nunca había estado con otra como ella.
Y hemos conocido muchas tías buenas.
¿Te acuerdas de Penela Griffith?
Sí, me acuerdo. Me la pasaste. ¿Cómo iba a olvidarme?
No parece que te hiciera el mayor favor de tu vida.
No he dicho que no fuera deliciosamente morbosa.
Pues Ángela es aún mejor. Es inocente y muy morbosa, de clase trabajadora y con clase. Y esa sonrisa, Terry, esa sonrisa.
Encanto. Es un encanto. Míralas a las dos. Bailando y riendo sin pensar en el mañana.
A que la vida es genial. ¿Sabes de dónde es eso? A que la vida es genial.
Terry pensativo cambia de ánimo y se pone trágico.
Un día llegas a un punto en el que no hay mañana.
Oh, Terry. Oye, tenemos que resolver ese asunto. Cuando ya esté, podremos seguir adelante.
Ya he pensado cómo hacerlo. ¿Sí? Ven.
Los dos hermanos se alejan de la barra hasta un lugar más tranquilo del local.
¿Recuerdas de pequeños a Bobby North, nuestro vecino?
Recuerdo que era un mal bicho.
Sí, pues Bob y yo nos hicimos una pistola. Él me enseñó.
¿Tú te hiciste una?
Sí, una pistola de madera y, ¿vale? Con una piececita de metal. Disparaba una bala. ¿No has oído hablar de las pistolas caseras?
Sí, pero ¿son fiables?
No es un juguete. No deja pistas, ¿sabes? Porque cuando has acabado, coges la madera, que es casi todo, y la quemas. Y luego tiras las piezas de metal en distintas cloacas.
Sí, pero un solo disparo, Terry.
¿Qué?
Tienes que hacer dos, una a cada uno. Bien. Así si ocurre algo o sale mal, hay una de reserva.
Bien, bueno, creo que podré conseguir un par de balas.
Se acercan las chicas.
Ya no hay ninguna duda, dos pistolas cargadas. Podemos hacerlo de modo rápido y limpio.
Yo solo... ¿De qué hablabais tan absurdos? ¿Planeabais un atentado? Vamos, quiero bailar. Es nuestra canción.
¿Sí?
Sí.
Ah, sí.
Cada uno va con su pareja.
¿Quién era ese tío con el que hablabais?
¿Quién? ¿Tim? Es un guionista. Acaba de vender un guión a un estudio de Hollywood.
Pues no te quitaba los ojos de encima.
¿Y eso es malo?
Seguro que a su mujer no le ha entusiasmado.
No era su mujer, era un ligue. ¿Te has cabreado conmigo?
Sé lo que está pensando.
Ian, yo no intereso a los demás como te intereso a ti. Si no, mi carrera habría despegado hace tiempo.
Ángela, siempre estás coqueteando.
Oye, no te cabrees conmigo. Esta noche me apetecía llevarte a la cama.
Ángela le besa. Se acerca Kate, la novia de Terry.
Siento interrumpir, pero está Ivan Macy y me encanta. Mataría por su autógrafo, pero no quiero parecer odiosa ni nada de eso, ¿me comprendes?
Yo le conozco. Rodamos un telefilm juntos. Si quieres, puedo presentártelo.
¿No? ¿En serio?
Sí, claro.
¿Sí?
Van a por el famoso. Ángela. Terry, apoyado en la barra, habla con
Así
el camarero.
Imagínate, yo con doble pareja. Y él apuesta. Apuesta fuerte, ¿vale? Pero le noto un tic en la mejilla. Veo sus 30.000 libras y gano.
He jugado al póker toda mi vida. Y le aseguro de verdad que hay que ser más hábil en el
póker. Alguien a su lado le ha escuchado. Un hombre que también bebe apoyado
Martin
a la barra.
Barnes, amigo de John.
Es Martin Barnes, su futura víctima.
John.
El productor.
Terry se queda paralizado.
Fuimos a la universidad juntos. En aquellos tiempos yo vivía de lujo, gracias al póker. Usted debe de jugar fuerte, señor...
A veces.
Conocí a mi exmujer hace años en una partida de póker. Y cuando me dejó, dijo que yo la desatendía porque prefería jugar. No era verdad. Pero su abogado lo usó como estrategia. Mi padre me enseñó a jugar. Era pobre. Llevaba un pequeño restaurante en la Costa del Sur. Me enseñó todos los trucos del juego. Yo nunca habría podido permitirme mis gustos caros con su sueldo.
Ian también se aproxima a la barra.
Terry, Kate está buscando. Ian, Martin Barnes, mi hermano Ian.
Nos hemos descubierto jugadores de póker. Hay una partida estupenda en Londres. Les invitaría, pero me voy después del fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí, parece que cada vez estoy menos tiempo en Londres. Pensaba quedarme un mes, pero parece que es necesaria mi presencia en California.
Pues es una lástima, si ya había decidido quedarse.
El deber me reclama. Al menos tendré tiempo de cenar con mi anciana madre. Tiene 91 años y a esa edad puedes irte en cualquier momento. Una gran anciana. Espero llevar sus genes. Por la vida.
Sí, claro.
Levanta la copa y brinda.
Suerte en el póker.
Martin se marcha.
Estoy alucinado. Estás blanco como la leche. ¿Cuánto llevabas hablando con él?
Un par de minutos. Estoy sin aliento.
¿De qué hablabais?
De nada, de póker, de la vida.
¡Qué casualidad! Lo último que queríamos era conocerle y ahora es alucinante.
Siempre dices que la vida da sorpresas.
Oye, ¿cuánto tardarás en hacer esas pistolas?
No puedo hacerlo, Ian.
Te rías, bebido. Cuando estás borracho pierdes la confianza. Oye, no voy a estar rogándote siempre que hagas esto conmigo. Se marcha dentro de un par de días. ¿Participas o no?
No he dicho que no vaya a hacerlo.
Bien, pues entonces cálmate.
Terry echa otro trago.
Bien.
Esa noche en casa, Terry y su novia.
Lo he pasado estupendamente. Ángela es un encanto, ¿verdad? No es nada snob. Dice que me llevará de tiendas. A mí me encanta cómo viste. Yo creía que eso era caro, pero ella dice que no. ¿En qué piensas?
En nada.
¿Quién era ese hombre con el que hablabas en el bar? ¿Era el señor Barnes?
¿Cómo lo sabes?
Me lo han presentado. Es simpático, ¿a que sí? Oye, ¿no conocí a tu tío Howard? ¿Hablabais de eso?
¿Le has dicho que Howard es nuestro tío?
Ha hablado de él porque está en el consejo de una fundación de Howard o algo así. Es más, os ha estado buscando antes de irnos.
¿Por qué has tenido que soltarlo, Kate?
¿Pero por qué te pones así? Hemos hablado 2 minutos o menos. Aunque no estoy segura de que tenga buena opinión de tu tío. Sí, ha estado un poco sarcástico. Igual me equivoco.
¿Es que ha insinuado algo malo de Howard?
Sí, eso me ha parecido. Además, se ha sorprendido al saber que era sobrino suyo. Joder.
Kate, me va a estallar la cabeza.
Has bebido demasiado. Tómate una aspirina.
Necesito mi codeína.
No, Terry, no puedes mezclar eso.
Terry rebusca por el dormitorio.
Está en la cocina, en el armario.
Kate, ¿qué hace en el armario de la...? La dejo en un sitio preciso por una razón, ¿sabes? Déjala en el botiquín.
Vale.
No cambies las cosas, por favor.
Terry sale enfadado del dormitorio.
Dios.
Más tarde, en el taller, están los dos hermanos. Terry, frente al torno, está fabricando la pistola. Termina de pulir el cañón, lo monta en la pistola y le enseña el funcionamiento a su hermano.
Tiras hacia atrás y lo sueltas. De acuerdo.
Terry apoya sobre una viga, uno delante del otro, un par de sacos de serrín a modo de diana. Se coloca detrás de Ian, que se está preparando para disparar.
¿Listo?
Ian levanta lentamente el arma y apunta hacia los sacos. Respira hondo para infundirse valor y dispara. Los dos hermanos se miran muy serios. Acaban de pasar de la teoría a la acción. El disparo ha impactado en el blanco. Se dan cuenta de que su idea ya puede convertirse en realidad. Los dos pasean frente al apartamento de la futura víctima.
Ese es su apartamento. En la planta baja, está justo delante. Si logramos entrar, podemos sorprenderle cuando llegue a casa.
Vale. Se acercan al portal. Terry observa la cerradura.
Bien. En el taller tengo herramientas que nos servirán. Es nuestra mejor ocasión, Terry. Hagámoslo esta noche.
¿Sí? ¿Estás preparado?
No soporto la espera.
Tienes razón. Oye, siempre come fuera. Así que tenemos que entrar ahí y esperarle, y lo haremos cuando vuelva de cenar.
Espero tener agallas cuando llegue el momento.
No me defraudes, Terry. Mira, es muy fácil. Yo le dispararé y después le disparas tú en la cabeza para asegurarnos. O primero le disparas tú y yo le remato.
Terry entra sigilosamente en el taller de coches para que su jefe no le vea. Se dirige al banco de herramientas y coge algunas ganzúas y utensilios para forzar las puertas. Coge también las llaves de uno de los coches. Del parking del taller cogen un coche pequeño, un Nissan de 2 puertas.
Ese era mejor un taxi. Has tenido que dar nombre y dirección y todo.
No. Necesitamos un coche esperando. Necesitamos un coche por si algo sale mal.
¿Qué puede salir mal? ¿Por qué lo dices?
No digo que deba salir mal, pero si algo sale mal, necesitamos tener un coche.
Arrancan y se marchan.
Un taxi si algo sale mal.
Está anocheciendo. Han aparcado el coche frente al apartamento de la víctima. Le observan salir de su casa. Va solo.
Ahí está. Mira.
Ven cómo se dirige hacia ellos, pero por la otra acera. Les rebasa sin verles y sigue su camino. Los dos salen del coche hacia los apartamentos.
Bien, vamos.
Terry consigue forzar la cerradura del portal de la calle y sigilosamente entran en el vestíbulo común. Terry fuerza la puerta de entrada al apartamento de la futura víctima. Le cuesta más que el portal, pero al final lo consigue. Ian va tras él.
Vamos, Terry.
Calla.
Entran a oscuras. Ian se pone unos guantes y limpia las posibles huellas dactilares que hubiese dejado Terry en la puerta y cierra tras de sí. Terry avanza a oscuras por el pasillo. Ian le sigue. Recorren todas las habitaciones de la casa en silencio, cerciorándose de que no hay nadie. En el exterior todavía hay luz diurna. Ian se acerca a una ventana.
Cuidado con este ventanal.
De acuerdo.
Y no toques nada.
¿Y ahora qué hacemos?
Esperar.
Terry se sienta en uno de los sofás del salón. Ian permanece de pie. Finalmente se sienta. Esperan.
¿Quieres un poco?
No, deja eso, Terry.
Permanecen a oscuras pensativos. Terry saca una de las pistolas del bolsillo.
¿Qué pasa?
Déjalo, no contestes.
Hola, soy Martin Barnes. No estoy. Por favor, deje su mensaje después de la señal.
Hola, cariño. Soy mamá. Siento no encontrarte, pero tengo que cambiar la cena de mañana para las 7. Tengo muchas ganas de verte. Hasta pronto.
Pasa el tiempo. Terry, con la pistola en la mano, se ha levantado y mira por la ventana.
Terry, ¿en qué piensas?
¿Y si Dios existe? ¿Y si todas esas noches que pasábamos despiertos, echados a oscuras y maldiciendo la suerte del ser humano, nos cabreábamos para nada?
Ian se acerca para calmarle.
No, no vuelvas la espalda a lo que sabes, que en el fondo es verdad, solo porque estamos ante un trabajo difícil.
Pero estamos cruzando la línea, Ian. Luego, no hay vuelta atrás, ya te lo dije.
No quiero volver atrás, hermano, no quiero volver atrás, y tú tampoco. Tenemos que mirar hacia el futuro. Un taxi.
A través de la ventana ven llegar un taxi.
Muy bien, vamos. Acuérdate, esperaremos a que entre y cierre la puerta. Le dejamos entrar en el piso, ¿vale? Y luego salimos rápidamente, le sorprendemos y entonces lo hacemos. ¿De acuerdo? Sí, lo hacemos. Está bien, vamos.
Los dos corren a esconderse. Entra Martín acompañado de una espectacular rubia, un ligue de una noche.
Ya no es lo mismo, ni mucho menos.
Pero el roast beef era muy bueno. ¿Me invitas a una copa?
Los hermanos se dan cuenta de que no ha vuelto solo, dudan. Martín y la rubia entran en el comedor.
Menudo jardín.
¿Te gusta?
Es precioso.
Sí, es bonito.
Los hermanos sigilosamente recorren el pasillo hasta el final, alejándose del salón. Se meten en el dormitorio.
Que borrarla también a ella.
Yo no borro a esa.
Pero entonces, ¿qué hacemos?
La hemos brincado a ella, no me la cargo.
Sí, de acuerdo, tienes razón. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer?
Joder, no puedo matarla solo porque esté aquí.
Vale, estoy de acuerdo. Terry, estamos jodidos.
Martín coge una bolsa de mano.
San Francisco y Los Ángeles.
¿Viaja alguien contigo?
No, voy a viajar sola.
¿Necesitas pasajera?
¿Te apetece un viaje?
Me encantaría.
Martín sale al pasillo, enciende la luz del mismo, abre un armario y coge una chaqueta.
¿Tienes lo que has venido a buscar?
Sí, si esta noche dormimos en tu casa, solo necesito llevarme una muda y...
Se dirige al dormitorio, pero se detiene en el mismo umbral a pensarlo.
El portátil.
Se da media vuelta y decide no entrar. Apaga todas las luces de la casa.
¿Podemos irnos?
Y sale acompañado de la rubia. Salen de la casa. Minutos después, Ian y Terry salen corriendo del apartamento en dirección al coche.
Tendremos que hacerlo mañana en casa de su madre. ¿Puedo averiguar dónde vive?
Yo iba a hacerlo, ya lo has visto. Pero ha llegado esa mujer, pero no lo habría hecho. Ya has visto que estaba dispuesto. Joder.
Arrancan a toda velocidad y se marchan. En la oficina del restaurante.
Te dije que lo había tomado prestado. No puedo creer que pensaras que iba a quedármelo. Te dije que solo era un préstamo. Y aquí hay un buen premio para ti, papá. No me digas que no te vendrá bien.
Ian cuenta un fajo de billetes. Su padre le observa.
¿De dónde has sacado tanto dinero?
Es que estoy metido en ciertas operaciones.
¿Qué clase de operaciones?
Ya te lo he dicho, los hoteles.
Pero no habías dicho que lo de los hoteles se había retrasado.
Pero esto es un adelanto, cógelo.
Le tiende un fajo de billetes.
¿De dónde has salido?
Vamos, cógelo de una vez. Oye, pronto esto volverá a ir bien y ya no dependerás de mí.
¿A dónde vas?
No voy a trabajar aquí siempre.
¿Y quién va a llevarlo todo?
Oh, papá, no me agobies. Oye, ya sabes que te quiero. He estado brincando aquí todos estos años, aunque esto no es lo mío, por lealtad y a ti. Y ya sé que algunos de mis negocios no salieron bien, pero este es distinto, papá. Este es diferente. Y estoy loco por esa chica.
Su padre le mira, parece creerle por primera vez.
Es curioso cómo la vida tiene vida propia.
Oh, papá.
Tienes razón, Ian. Nadie quiere ser egoísta, pero todos lo somos.
No, tú no.
Lo he sido. Y creo que lo he sido porque estaba asustado. Eres un buen chico. Siempre he visto tus posibilidades. Los dos sois buenos. Tú y tu hermano. Siempre, toda la vida he procurado quereros a ti y a Terry exactamente igual.
¿Y lo has hecho? Por supuesto que sí. Papá, no te preocupes por nada. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien, te lo prometo.
Su padre asiente con la cabeza, resignado.
De acuerdo.
Su padre asiente con la cabeza, resignado. Terry sentado en el salón. Su novia está poniendo la mesa para comer.
Creí que estaba embarazada. Falsa alarma.
¿Embarazada?
Sí. Me he retrasado y nunca me retraso.
Pero no lo estás. Qué alivio.
¿Por qué? Sería estupendo. Lo hemos hablado muchas veces.
Sí, algún día.
Podemos permitírnoslo. Y tu tío te ayuda económicamente. Dijiste que podría ayudarte con el préstamo para la tienda de deportes.
Vuelve con dos platos de macarrones.
Serías un papi estupendo. Imagínate que tuviéramos niños. Podrías enseñarles a jugar al fútbol y esas cosas.
Sí. Terry lo mira con desgana.
¿No tienes hambre?
No mucha, cariño. Tiene buena pinta, pero...
¿Es tu preferido?
Ya lo sé. ¿Me pones un whisky, por favor?
Su novia se sorprende, pero se levanta y va a ponérselo.
¿Un whisky?
Sí.
No sé si queda.
Está en mi cajón.
Terry mira su reloj de pulsera.
Joder.
Esa tarde, Ian está dentro del coche esperando a Terry, que está cerrando su taller. Se acerca y se monta.
¿Llegas tarde?
Sí, perdona. Lo siento.
Oh, joder, has bebido.
Estoy bien. Estoy bien, dejémoslo así, ¿de acuerdo? Hagámoslo antes de que cambie de opinión.
¿Tienes las pistolas?
Aquí está.
Saca dos pistolas de madera.
De acuerdo, no las cargues ahora. ¿Estás demasiado borracho para hacer esto?
Te digo que estoy bien, ¿vale? Vamos allá.
Bien. Le abordamos cuando esté solo, le disparas tú. Y luego le disparo yo para asegurarnos.
Ya sé lo que hay que hacer, ¿vale? No mangonees siempre tú.
¿Podrás seguir con esto en tu estado?
Preocúpate por ti, ¿de acuerdo? Yo me ocuparé de él. ¿Tienes la dirección?
Sí, la tengo. Acabemos de ir.
En la cocina de la casa de sus padres, la madre está fregando. El padre se acerca con gesto preocupado.
No te preocupes por el restaurante. Yo te ayudaré si me necesitas.
El marido sonríe y le pasa una mano por el hombro como agradecimiento.
Anoche soñé con los chicos.
¿Otra vez?
Cuando eran niños.
Por el gesto, la madre comprende que no ha soñado nada bueno. Los dos hermanos van dentro del coche con los rostros serios y preocupados. Ian conduce, Terry bebe whisky de una pequeña botella. Tienen el coche aparcado frente a la casa de la madre de su víctima. Por la esquina derecha aparece Martín.
Ahí está. Vamos a por él.
Espera. ¿No le dejarás ver a su madre por última vez?
¿Qué?
Me pones enfermo. Déjala ver a su hija.
Estás borracho. Qué vergüenza presentarse borracho para una cosa así. Seguro que hemos perdido la última oportunidad.
Le cogeremos cuando salga.
Martín entra en casa de su madre.
Joder, tío. No te importa nadie en el mundo más que tú. No eres un pez gordo, solo un pobre jugadorcillo. Me da igual que acabes teniendo muchos hoteles o que tu chica esté muy buena.
¿Por qué no cierras el pico? Apuesto a que te has tragado un puñado de las pastillas que te da ese
tío. Estoy bien. Le mataremos cuando salga.
Llevan varias horas esperando dentro del coche. Al fin, Martin sale de la casa de su madre. Está anocheciendo y ya está bastante oscuro. Los dos hermanos salen del coche tras su futura víctima. Ian se levanta el cuello de la chaqueta. Doblan la esquina y le observan cómo se aleja. Esperan unos segundos antes de seguirle. Es una calle residencial donde no hay nadie. Echan a andar tras él. Martín, ajeno a que le están siguiendo, sigue caminando tranquilamente. Dobla una esquina y entra en una calle de dirección única donde tampoco se ve a nadie. Los dos hermanos, pegados a la pared, le siguen por la misma calle. Martin camina despreocupado hacia su casa. Los dos hermanos le siguen decididos a cumplir con su cometido. Martin se para, lentamente se vuelve, parece intuir algo. La calle está vacía. De la esquina aparece un hombre acompañado de una mujer. Falsa alarma. Martin se da la vuelta y continúa su camino. Los hombres entran en la calle donde Martin se ha dado la vuelta. Terry lleva la mano dentro del bolsillo sujetando la pistola. Martin entra en un callejón peatonal muy estrecho y rodeado de altos setos verdes. Los hermanos lo ven y deciden alcanzarle por delante, yendo más rápido por una calle paralela. Martin continúa avanzando por el estrecho callejón. Los dos hermanos doblan la esquina y le salen al paso. El lugar es oscuro y solitario.
Señor Barnes.
Llegan hasta él, se detiene sorprendido.
Ah, claro, ya me acuerdo. Nos conocimos en la fiesta.
Sí, creo, sí, hemos pensado que era usted.
Creo que son sobrinos de Howard Swan.
Exacto.
¿Qué hacen aquí? ¿Viven cerca?
No, Ian, ahora. ¡Hazlo ya!
¿Qué pasa?
¡Terry, hazlo! ¡Hazlo ahora!
Terry dispara a Martin el primer disparo. El segundo lo hace Ian. No se puede ver el asesinato al estar la imagen tapada por el seto del callejón. Más tarde tiran las pistolas de madera en una hoguera para que ardan. Absortos en la idea del crimen cometido, mantienen la mirada perdida en las llamas.
¿En qué piensas?
En que antes era antes. Y ahora es ahora. Ya está hecho y se acabó. Y siempre será ahora.
Ha sido más fácil de lo que creía. No había un alma. Suerte que ha elegido ese camino.
Sí, nadie nos ha visto. Y hemos hecho lo correcto. No hemos vuelto corriendo hacia el coche, hemos vuelto caminando.
Sí. Me he quitado un peso de encima. Tienes razón. Esto es ahora. Siempre será ahora.
Más vale quemar su cartera.
Terry echa también la cartera al fuego. Permanecen observando las llamas. Más tarde, Terry y su novia Kate están en la cama. Ella duerme. Él tiene los ojos abiertos mirando al techo.
Perdona.
¿Encuentras bien?
Sí, duérmete.
Se incorpora de la cama y se queda sentado observándose en el espejo del armario. Parece preguntarse quién es, qué ha hecho y por qué lo ha hecho. Su conciencia no puede resistirlo. Los disparos retumban en su cabeza.
¿Qué te parece este?
Oh, me encanta.
Al día siguiente, Angela le muestra un vestido nuevo a Ian.
¿Sobre California?
Sí, podemos salir dentro de 4 o 6 semanas. Hoy hemos firmado.
Genial. ¿Has leído en los periódicos que al tío que habló contigo en la fiesta de la película lo han matado?
¿Quién?
Martin Barnes, ¿no?
¿En serio? Qué extraño.
Sí, nadie vio ni oyó.
Ian se aleja hasta la cocina.
¿No tenía algo que ver con tu tío?
Sí, creo que sí.
¿Qué te parece este?
Tienes que preguntármelo.
Angela se acerca, le da un beso y se marcha. Ian respira profundamente. Otro día reunidos con su tío en un bar.
Chicos, jamás podré olvidar lo que habéis hecho por mí. Os debo la vida.
Terry fuma y bebe compulsivamente.
Y para mí será un inmenso placer poder pagároslo. Bien, Terry, creo que tú hablaste de... En fin, de tu intención de abrir una tienda de deportes y te financiaban.
No, da igual.
No, oye, sonríe un poco. Lo peor ya ha pasado. He venido a deciros que el futuro es de color rosa.
Terry, tío Howard tiene razón. Ya está bien de ir por ahí con esa cara. Ahora podrás perder de vista al idiota del garaje y hacer tu propia vida.
En la estación de tren.
¿Dónde están?
Mira, ahí están.
¿Son ellos?
Sí, sí.
Angela, estoy muy nervioso.
Ya te calmarás.
Estoy.
Hola.
Hola.
Ian y Angela van a recoger a los padres de ella. Se presentan.
Encantado. He oído hablar mucho de ustedes. Hola.
Hola, Ian.
¿Han tenido buen viaje?
Muy bueno, gracias.
Sí, gracias.
Deme la maleta.
Teníamos muy muchas ganas de venir.
Sí, será estupendo.
Muy bien.
Salen de la estación con las maletas.
¿Cómo va la obra, tesoro?
Muy bien, aún llenamos los fines de semana.
Claro, para ver cómo te desnudas.
No.
¿Y Ana, qué te dedicas?
Hoteles.
¿Hoteles? ¿Cuáles? Sí, tengo un par en California.
Ah, sí, Angela dijo que pensabais pasar una larga temporada allí.
Sí, espero que muy larga.
California. Me muero de hambre, ¿dónde comemos?
Voy a llevarles a Gladys.
Oh, es bonito,
precioso.
Pero invitamos nosotros.
No, hoy es cosa mía, sí.
Oh, gracias.
Sus padres se alejan un poco.
Encantadores.
No me quito California de la cabeza.
Ya lo sé, he hablado contigo, Howard, y todo está encarrilado.
Frente al puente de Londres, madre e hija hacen las típicas fotos de turista. El padre de Angela e Ian sentados en un banco.
Es guapa, ¿verdad?
Mucho, mucho.
Pero exige mucho mantenimiento. ¿Estarás a la altura?
Espero que sí.
Esa chica podría haber elegido a cualquier hombre.
Ya sé que soy muy afortunado, me doy cuenta de eso.
A mí siempre me dio miedo la idea de que pudiera acabar con algún actor de teatro muerto de hambre. No es que yo tenga nada contra el teatro, claro, pero... un hombre que sepa abrirse camino en los negocios, en fin. Hubo una época en la que pude haber hecho inversiones, sin embargo, no tuve agallas para arriesgarme. Así que me pasé la vida al volante de un coche, conduciendo para otros. Ella dice que tienes futuro.
El padre le interroga con la mirada. Ri y su novia durmiendo se despiertan.
Dios.
¿Qué pasa?
Ya no aguanto.
Cálmate, tranquilo.
Necesito una pastilla.
No puedes tomar tantas de esas con tanto alcohol, Terry.
Kate, déjame en paz. Tengo que quitarme esta sensación de pánico.
¿Y por qué tienes que sentir pánico?
Y yo qué sé. Necesito una pastilla. Joder, ya no puedo ni dormir.
A oscuras intenta abrir el bote de pastillas. Lo consigue. A la mañana siguiente en el taller, un cliente se queja.
Mi coche no tenía este golpe cuando lo traje.
Ya lo tendría, nadie lo ha tocado.
No, me lo habéis abollado vosotros.
¿Cómo íbamos a abollarlo?
Llega el jefe.
¿Qué es lo que pasa?
Hay una abolladura, mire, aquí. ¡Han sacado mi coche!
¿Quiere callarse? ¿De qué me acusa?
Terry empuja al cliente.
¡Corte ese dedo! ¡Podrían rompérselo!
Calma, tranquilo, tranquilo. Lo siento, señor Finn, déjenos un momento. Le arreglaré la carrocería. Ven, tenemos que...
Se alejan del cliente.
¿Qué coño te pasa? Terry, no estoy nada contento de cómo van aquí las cosas últimamente. ¿Entendido?
¡Eh! ¡Y aquí hay otro!
Más tarde, Ian habla por teléfono desde su casa.
Yo también te echo de menos. A Nobu. Ya he reservado para después de la función. ¿Quién será? Oye, nos vemos luego, ¿de acuerdo?
Va a abrir la puerta. Es Terry.
Hola, ¿qué te pasa?
Tengo que hablar contigo.
Tenías que haber llamado. Espero a unos tíos para una llamada transatlántica.
Tengo malos pensamientos.
¿Qué malos pensamientos?
Se deja caer en el sofá con las manos en los bolsillos. Está abatido.
Hemos hecho algo horrible, Ian.
Caray, ¿quieres olvidarte de eso?
Lo intento. No debí dejar que me convencieras.
Yo no te convencí. Terry, necesitaba su ayuda. Los prestamistas te iban a romper las piernas. Y a lo mejor también las de Kate.
Pero a Martin Barnes le pisamos como si fuera una cucaracha.
Mira, Terry, ahora no podemos discutirlo. Ya te he dicho que me esperan dos tíos y una conferencia transatlántica.
Saca su pequeña botella de whisky.
Yo no puedo seguir así.
Ya hablaremos de eso. ¿Por qué no estás en el taller?
Me han dado puerta.
¿Cómo?
Mi jefe dice... que me tome un tiempo libre. Dice que he estado bajo mucha tensión. Gracias por abollar el Jaguar.
Ah, lo siento, se me olvidó decírtelo. Oye, tranquilízate, ¿de acuerdo? Deja el alcohol y las pastillas.
Enciende un cigarrillo.
No me extraña que tengas problemas.
No puedo pasar todo el día sin beber.
Oye, tienes que irte a casa, ¿vale? Descansa. Te llamaré después y nos veremos, ¿de acuerdo? Tienes que calmarte, te va a dar un infarto de cojones.
Ian va a abrir la puerta.
Mucho mejor.
No digas eso, por favor. ¿Qué es lo que te pasa? Adelante, chicos. Pasadlo.
Entran dos hombres. Terry se marcha.
Oye, te llamo luego. Te ayudaré a superarlo, ¿vale?
Vale.
Más tarde en el canódromo, Terry e Ian están entre el público. Observan cómo los preparadores llevan a los perros hasta las cajas de salida.
Esto ya es otra cosa, ¿verdad, Terry? Salir de casa.
Están bebiendo sendas copas.
No puedes quedarte ahí dentro. Piensas demasiado. Kate dice que ya ni siquiera hablas del póker. ¿Dónde está nuestro Terry? Lo tuyo es jugar, es estar aquí.
Ya, pero...
no digo que apuestes a lo loco, pero...
no soy el de antes. Ya no puedo serlo.
No, tienes que centrarte. Mira, he pensado que el que te hayan echado es lo mejor que ha podido pasarte.
¿Qué?
Sí. Ahora es un buen momento para pensar en poner la tienda de deportes. Tío Howard dijo que te daría el dinero. Serías tu propio jefe. Se acabó el arrastrarte ante otros y a ti te encantan los deportes.
Sí. Quizá tengas razón. Quizá necesite un cambio total.
Sí, necesitas dedicarte a algo sustancial en vez de no hacer nada.
Sí. Creo que lo haré.
Bien. Eso es exactamente lo que necesito.
La carrera comienza. Seis galgos salen de sus cajas de salida.
Monta tu propio tinglado. Y no solo artículos de deporte. Equipos de fitness. Ahí está el dinero.
¿Sí?
Sí. Ayudando a la gente a montar sus gimnasios caseros.
Me gusta tu modo de pensar, Terry. Porque piensas hacia adelante, no hacia atrás.
Exacto.
Tienes un futuro espléndido. ¿Sí? ¿En serio? Oye, no te digo que a veces no haya pensado en lo que hicimos y no haya alucinado, pero...
¡Vamos!
Aprendimos.
Terry mira la carrera.
¡Vamos!
¿Has apostado a ese?
¡Fíjate! ¡Tengo al ganador!
Es el principio de una nueva racha, Terry.
Lo presiento.
Ian en un concesionario de coches de lujo. Se acerca un vendedor.
¿Se encuentra este modelo con el mismo interior y el volante a la izquierda en California, por ejemplo?
En California, sí, claro.
¿Y hay una lista de espera larga o...?
Yo diría que de 3 a 4 meses.
¿Ah? ¿Puedo?
Sí, por favor.
Se monta para probarlo. Esa noche, Angela sube las escaleras hacia el camerino tras la representación teatral. Una compañera le alcanza.
Encantada.
Ian le está esperando arriba. Se besan apasionadamente.
Increíble. Hoy has estado increíble.
¿Tú crees?
Y las escenas de cama tan sexys como siempre.
Las hacía con él, pero pensaba en ti para motivarme.
Vuelven a besarse.
No te olvides de que mañana es la fiesta de Laura Isley. Va toda la compañía.
Sí, no te quitaré los ojos de encima. Sabes que su hijo es un famoso playboy y creo que he invitado a todos para que vayas tú.
¿Qué es eso?
Ian le da un pequeño paquete.
Déjame ver.
Son para ti, te gustaron en la tienda.
Dios mío, te habrán costado una fortuna.
Ella lo abre, son unos pendientes. Ian responde al móvil.
Diga.
Tengo que hablar contigo.
Es Kate, la novia de Terry.
Kate, cálmate. ¿Qué pasa?
Es Terry, necesito hablar contigo.
¿Ahora?
Sí, ahora, ¿es posible?
Bueno, a ver qué puedo hacer. Te llamo enseguida, ¿eh?
Ian cuelga.
¿Ocurre algo?
Angela, tengo que ir un momento a casa de mi hermano. Un problema familiar.
Espero que nada serio.
No, era Kate. La conociste. Es que ha surgido algo. Te veré en tu casa más tarde.
Date prisa. Quiero agradecerte los pendientes.
Angela le da un beso de despedida en la boca. Ian se va.
Nos vemos después, ¿eh?
En un pub, Ian con la novia de Terry.
Terry, me preocupa, Ian.
¿Qué le pasa?
Es su salud mental.
Sí, estaba preocupado por quedarse sin trabajo. Pero hemos ido al canódromo y hablaba de poner una tienda de deportes.
No, eso no le interesa. Y ahora está siempre enfadado. Y además le da por hablar solo.
No, hemos decidido que iría a ver a tío Howard para que le financiara. Estaba muy ilusionado.
Su cabeza no está bien. Primero dice una cosa y luego lo contrario.
Vaya, pues me sorprendes.
Es por todas las pastillas y lo que bebe. Cree que ha matado a alguien.
Ian cambia de rostro, se le congela la sonrisa, mira fijamente a Kate.
Sí, yo conocí a una chica que tenía problemas mentales. Estaba convencida de que había atropellado a alguien. Y no era cierto, pero estuvo obsesionada toda su vida.
Y él... Él va por ahí diciendo... Hablando de ese... ¿Crimen?
Cada vez es peor. Tiene horribles pesadillas. Ya no se comunica. Todo el día con cara de pena y llorando.
Pues en las carreras parecía haberse recuperado.
Pues al llegar a casa ha vuelto a lo de antes. Otra vez con esa obsesión de que ha hecho algo horrible. Y no me deja llamar a un médico, así que no sé...
No, eso no. No llames a un médico. Si llamas a un médico, podría... Ya me ocuparé yo.
¿Qué harás?
Pues desde luego es más serio de lo que pensaba... Pero si llamas a un médico, podría descontrolarse por completo.
Creo que debería...
No llames a un médico, Kate. No, porque conozco a Terry y eso empeoraría las cosas. ¿Comprendes? Deja que mañana pasaré el día en el campo, ¿sabes? Y cuando vuelva tendré una conversación con Terry y se pondrá bien.
Baja la mirada preocupado y bebe de su copa.
¿Dónde estás? Si te necesito.
Te lo diré antes de irme por si quieres llamarme y volveré inmediatamente.
Al día siguiente, en el jardín de una mansión, un grupo de invitados toma el cóctel. Ian y Angela con el anfitrión.
Me encantan, me vuelven loca. Pero no resulta fácil poder actuar en una.
Lo sé, es difícil. ¿Cuál es su preferida, Ian?
Bueno, yo no las conozco a fondo.
Oh, pues la mía es Medea, Eurípides.
La mía también. Clitemnestra es el mejor personaje del teatro clásico.
Sin embargo, la mejor versión de los mitos griegos que he visto en escena fue en forma de ballet, por la compañía de Martha Graham. ¿La conoce, verdad?
¿En serio?
Sí, sí. Con todo el horror, el dolor...
Se acerca una camarera.
Es más visceral en ballet, ¿no cree?
Sí. Mm. Señor Blaine.
Sí.
Su hermano está aquí.
¿Qué?
Desea verle.
Ah. Ian no sabe cómo reaccionar. Busca una disculpa.
¿Me permite un momento?
Sí, claro, que pase.
Debe ser urgente si ha venido hasta aquí.
No, solo es un pequeño problema familiar. No tardaré.
Ian se marcha con la camarera hacia la entrada del jardín.
Seguro que no es nada.
Seguro.
Su hermano está ahí, señor Blaine.
Gracias.
Terry está sentado en un banco, bastante desaliñado y fumando. Ian llega y se sienta junto a él.
Terry, ¿qué haces aquí? ¿Cómo sabías dónde estaba?
Kate tenía la dirección. Tenía que decirte una cosa.
Bien, pero baja la voz. No quiero que nos oigan. ¿Por qué no me has llamado al móvil?
Quiero entregarme a Ian.
¿Qué?
Hemos quebrantado la ley de Dios.
¿Dios? Terry, ¿qué Dios? ¿Qué Dios, idiota? ¿Qué Dios?
No debí dejar que me convencieras.
Yo no te convencí, Terry. Tienes que dejar de engañarte.
Quiero quitarme este peso.
Oye, no puedes hacer esto, ¿comprendes? No puedes hacerlo. Destrozarías tu vida, la mía y la de tío Howard.
No os implicaré ni a ti ni a Howard.
No lo...
Ya lo tengo decidido, Ian.
No podrás mantenernos al margen.
Sí que podré.
No, estás alterado, inestable. Todas tus mentiras se descubrirán.
He pensado en el suicidio, Ian.
Pero, ¿por qué?
Deja de preguntar lo mismo una y otra vez.
Pues suicídate y no nos metas a Howard y a mí.
Quiero hacer borrón y cuenta nueva.
Oye, estás deprimido. Estás pasando una pequeña depresión. ¿Eso es todo?
Kate quiere que vaya al médico.
No, no, oye, yo te ayudaré si me dejas.
Quiero contárselo a alguien, ¿vale? Cumplir mi castigo y liberarme.
Terry, dame un momento. Dame un momento para poner en orden mis ideas. ¿Quieres?
Quisiera que vinieras conmigo, pero si no quieres, lo entenderé.
Ian cierra los ojos y respira hondo.
Estoy más tranquilo desde que me he decidido.
Hola.
Se acerca Angela.
¿Pasa algo?
No,
¿No venís?
Terry y yo discutimos un pequeño problema. Todo se va a solucionar.
Tenía que hablar con Ian de una cosa.
¿Seguro?
Sí, sí.
Ve con ellos. Yo iré enseguida.
Bien.
Angela se aleja. Ian, agobiado, piensa a toda velocidad.
Es guapísima. Sería una buena esposa para
ti. Oye, Terry, escúchame. Quiero ayudarte, en serio, pero no es el momento ni el lugar.
Perdona por aparecer así.
No, tranquilo. Yo quiero oír tus razonamientos. Somos una familia, eres mi hermano.
Podemos hablar, pero no me harás cambiar de opinión.
Puede que no. Puede que me hagas cambiar tú a mí. Pero prométeme una cosa. Tenemos que discutirlo a fondo antes de que sigas adelante.
Vale.
¿Prometido?
Prometido.
Terry.
¿Puedo quedarme a tomar una copa?
No, es una buena idea. Vete, te llamaré esta noche.
Terry se marcha del jardín. Ian va en busca de Angela.
Llámame.
Más tarde, Ian y el tío Howard en su habitación de hotel. Por sus caras de preocupación, es evidente que Ian le ha contado a su tío las intenciones de entregarse de Terry. Ian, hundido en el sofá, tiene la mirada perdida en la nada. El tío se sienta en una silla.
Es que no veo otra salida.
Los ojos de Ian revelan su punto de desesperación.
¿De qué hablamos?
Pues no sé de qué hablamos. Hablamos de que queremos sobrevivir.
Pero es de la familia. Terry es mi hermano.
Sí, ya lo sé. Pero hay que detenerle antes de que se desenrede todo.
Sí, no puedo permitirlo.
No. No, es...
Es volver a matar. ¿Cómo voy a hacerlo? Es lo mismo de antes, pero mil veces peor.
La rapidez es esencial. Terry puede estar preñándola mientras estamos aquí maldiciendo nuestra suerte.
Tenía razón en una cosa. Era como cruzar una línea. No había vuelta atrás.
Tiene que parecer un accidente.
Sí. Sí, un accidente o un suicidio.
En casa de Terry y su novia, ella friega los platos.
Todo el día cabizbajo. Se queda sentado hablando solo. Imagina que tú y él tenéis un oscuro secreto. Que le habéis hecho daño a alguien o algo así. Creo que se hará daño a sí mismo.
Déjame a solas con él. Sí.
Ian va hasta el dormitorio. Allí está Terry sentado en el borde de la cama, con las manos juntas y mirando a la pared. Ian entra en la habitación. Kate se queda escuchándoles desde la puerta. Ian se sienta frente a su hermano. Están casi tocándose.
Terry. Terry. He soñado con Martin Barnes.
Ian se levanta, cierra la puerta para que Kate no escuche y vuelve a sentarse frente a su hermano.
Terry, escúchame. He vuelto a soñar con Martin Barnes. Necesitas un par de días lejos de todo esto. Tomar el aire. El aire del mar. Tú y yo solos. Mañana volveremos a salir en el barco.
Ya no navegamos nunca, Ian.
Por eso lo digo. Llevaremos bocadillos y cervezas. Y hablaremos. De hermano a hermano.
Eso me gusta. Ojalá entendieras mi punto de vista.
Será estupendo. Nosotros dos solos.
Creo que Angela se lleva mañana de compras a Kate. Dijo que le ayudaría a mejorar su estilo.
Sí. Y nosotros nos relajaremos, ¿eh? Tomaremos el sol. Quizá podamos darnos un baño. El aire del mar te hará sentir mucho mejor.
Sí, pero ya no volveremos a ser los mismos, ¿verdad? Porque ya no hay vuelta atrás.
Ve a decirle a Kate que mañana salimos a navegar.
Sí.
¿Sí? Vale, venga.
Los dos se levantan. Terry sale el primero de la habitación.
Kate, tengo que decirte una cosa.
Ian se queda en el dormitorio, registra su mesilla, encuentra un bote de somníferos de Terry y se los guarda en el bolsillo. Ian va al cuarto de baño, enciende la luz y registra un pequeño armario de pared. Coge otros dos frascos también de somníferos, iguales al anterior, y se los guarda en el bolsillo de la chaqueta. Apaga la luz, respira hondo y sale del baño. Se juntan en el pasillo.
¿Te ha dado ya Terry la buena noticia?
Sí, es una idea estupenda. Porque aún no habéis podido pasar mucho tiempo en vuestro barco, ¿verdad? Y cuando lo comprasteis os hacía tanta ilusión.
Le he dicho a Ian que Angela te lleva mañana de compras.
Sí, Angela es un encanto.
Terry abraza a su novia y le besa en la frente. Ian y Angela caminan junto al Támesis.
Mike Isley, el de la fiesta, me preguntó si íbamos en serio. Y luego me invitó a un fin de semana en Marruecos.
¿Y qué le dijiste?
Pues le dije que te quería. Por primera vez en mi vida esas palabras significaban algo. Te quiero. ¿Estás bien?
Sí, sí.
Te noto ausente.
No, estaba pensando en lo que decías.
Se apoyan en una barandilla.
Y estoy cansado, ¿sabes?
Bueno, últimamente has trabajado muchísimo. Creo que salir a navegar en barco con tu hermano te conviene tanto como a él. ¿Está bien?
Está deprimido. Bebe demasiado y se ha vuelto huraño. A Kate le preocupa que pueda hacerse daño.
No sé, tal vez debería ir al médico, ¿no?
No, él se niega. No se lo he dicho a Kate, pero incluso habló de suicidio.
¿Qué me dices?
Se abrazan.
Lo siento, es horrible.
Lo sé.
Esa misma noche, en su casa, Ian vacía una a una todas las cápsulas de tranquilizantes y somníferos que le ha robado a su hermano. Con cuidado deposita el polvo de todas ellas dentro de un sobre junto a más pastillas, con las que está preparando una dosis mortal. A la mañana siguiente, los dos hermanos circulan en coche camino del puerto. Ian conduce. Terry sigue fumando con la mirada perdida en el horizonte. No se hablan. Llegan hasta el embarcadero. No se ve a nadie. Se acercan a su pequeño velero. Llevan consigo dos pequeños bolsos para el viaje. Ian es el primero en entrar en la cabina. Deja su bolso, una chaqueta y un radiocasete portátil. Terry le ayuda a guardar varios paquetes de cervezas. Terminan de organizarlo todo. Terry se sienta en cubierta mientras Ian desamarra el velero. El Cassandra's Dream sale del puerto con las velas plegadas e impulsado por el pequeño motor. Hace un buen día, muy despejado y en calma para navegar. Ha pasado un tiempo. El velero está fondeado en medio de las aguas. Los dos hermanos están sentados en cubierta mientras beben unas cervezas.
Lo mejor que hemos hecho es comprar este barco. ¿Eh?
Terry asiente con la cabeza.
Kate tiene razón. No lo usamos todo lo que deberíamos.
Es triste cómo han salido las cosas.
No empieces, Terry.
No, lo digo en serio. Tomamos la decisión errónea.
Yo creo que no podíamos elegir.
Siempre se puede elegir. Ahora veo. Bueno, al principio no. Creía, como tú, que no podíamos elegir, pero...
Bien, digamos que tienes razón, aunque no lo creo, pero de acuerdo, pongamos por caso que no elegimos bien.
¿Pongamos por caso? Te estás engañando, Ian.
Su declaración habría enviado a tío Howard a la cárcel el resto de su vida.
Quizá tío Howard merece ir a la cárcel.
Ah, ¿qué cosas dices? Olvídalo. Joder, ¿tú crees que hemos cometido un acto antinatural? Pero no es así. Toda la vida está llena de violencia. El mundo es cruel, Terry. Estás asustado porque te enfrentas a tu propia naturaleza humana.
Es que no debí hacerlo.
¿Y por qué lo hiciste?
Tenía que seguir. Como cuando el juego se me va de las manos. Hago la apuesta como en un sueño.
No soñabas cuando le disparaste. Oye, escucha. Cometimos un error, pero ya pasó. Tomamos la decisión equivocada, eso te lo concedo, pero mortificarnos por eso no lo arreglará. Martin Barnes está muerto.
Terry asiente, echa un trago de su botella de cerveza y agacha la cabeza entre las manos.
Anoche llamé a la policía.
Ian le mira sorprendido.
¿Qué hiciste?
Llamé y dije que tenía información sobre el asesinato de Martin Barnes. Y dijeron, ¿quién llama? Yo quería decirles quién era, pero no lo hice. Colgué. Les llamaré en cuanto vuelva, Ian.
¿Por qué vas a hacerlo? ¿Qué es lo que te pasa? Es un suicidio. ¿Te da igual arrastrarnos contigo a tío Howard y a mí?
El orden de las cosas se ha desquiciado, ¿no lo ves? Y tengo que rectificarlo.
De acuerdo. No quiero volver a hablar de eso. Hemos venido a relajarnos, a navegar y descansar,
sí,
¿eh?
Sí.
Oye, voy a buscar más cervezas, ¿eh?
Vale.
Ian se levanta y se dirige al interior de la cabina. Terry permanece inmóvil, pensativo, con la mirada perdida en el horizonte. Ian abre otro botellín de cerveza dentro de la cabina. Está nervioso, preocupado. Deja el abrebotellas y saca el sobre de papel donde había guardado todo el polvo de los tranquilizantes y los somníferos para la sobredosis. Abre con cuidado el sobre, respira hondo y vierte parte del contenido dentro del botellín de cerveza. Coloca la palma de su mano derecha tapando la boca de la botella y la agita un poco para que se mezcle el contenido. Vierte el resto de polvos que le quedaban en el interior del botellín de cerveza. Vuelve a colocar su mano y vuelve a agitarla. Tiene el rostro tenso, la mirada perdida. En el exterior, Terry permanece sentado. También mira al horizonte. Está abatido, triste. Ian sale de la cabina, mira el botellín de cerveza con horror y la tira al suelo con rabia. El botellín se rompe en mil pedazos. Terry se aproxima. Ian está loco de furia. Le agarra a su hermano por las solapas.
¿Por qué no lo olvidabas de una vez? ¿Por qué no podías olvidarlo?
Terry se defiende de su hermano, le empuja hacia atrás. Ian tropieza y cae de espaldas en el interior de la cabina, golpeándose la cabeza contra la mesa. La parte en dos. Terry, horrorizado, se acerca a Ian.
Ian.
Intenta reanimarlo, pero parece estar muerto. Terry comprueba el pulso en la arteria carótida del cuello. Comprueba que está muerto.
¡Ian! ¡Oh, Dios!
Terry respira nervioso, no reacciona.
¡Dios!
Se echa las manos a la cara. Empieza a llorar. Más tarde, varios coches de policía están en el puerto. Dos policías están hablando.
Aunque no es seguro, es que uno mató al otro, a propósito o por accidente, y después se quitó la vida. Se ahogó.
Horrible.
El barco apesta a alcohol y a pastillas. No sé. Todos los días hay algo nuevo.
Varios agentes de la policía registran el pequeño velero, que ya está amarrado en el puerto. Buscan pruebas de la doble muerte. Las chicas, probándose ropa en una tienda, le enseña una blusa.
Sí, me quedará bien.
Sí, a Terry le encantará.
¿Tú crees?
A ellos les chifla ese modelo. Yo llevaba uno así cuando Ian me conoció.
Los coches de policía se alejan del puerto. El Cassandra's Dream permanece amarrado junto al muelle. Es el barco más pequeño de los que están allí. Parece el más frágil y vulnerable de todos. Las gaviotas revolotean alrededor. La cámara se acerca lentamente hacia el velero, como si quisiera introducirnos en su interior. Corte súbito a negro y fin. Sobre negro aparecen en blanco los títulos de crédito. Guión y dirección, Woody Allen. Gregor como Ian, Colin Farrell como Terry, Hayley Atwell como Angela, la novia de Ian, Rally Hawkins como Kate, la novia de Terry, Tom Wilkinson como el tío Howard y Phil Davis como la víctima Martin Barnes. Filmada en escenarios naturales de Londres y Beaulieu, Hampshire, Inglaterra. Una producción Wild Bunch. Audiodescripción Iñaki Arrubla, Navarra de Cine SL, abril 2008.